Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del partidazo, en este caso el partidazo del jueves. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este jueves, en una noche importante, ¿eh?, para muchos pueblos y para muchas ciudades de este país. La noche, según dicen, más mágica, la noche de San Juan, porque a medianoche van a arder miles y miles de hogueras, supuestamente para purificarnos, que falta nos hace. Va a ser una noche larga, larguísima en muchos puntos. Estamos a punto de entrar en el día 24 de junio, y la Liga 22-23 ya tiene forma, ya tiene calendario. Ya sabemos cuándo se van a jugar los partidos estelares, después de un sorteo muy dirigido. En los últimos años el sorteo está muy dirigido, y las fechas clave son muy similares a las de anteriores campañas. El sorteo, la verdad, es que ha perdido toda la emoción y toda la incertidumbre. No tenemos que estar pendiente a ver cuándo sale esta bola, para ver cómo se configura el resto del calendario, para ver cuándo van a ser los clásicos, porque los clásicos, por ejemplo, se ponen mediada la primera vuelta y mediada la segunda vuelta, para que así no vaya a ser que la liga esté decidida y se juegue en la última jornada un Madrid-Barça o un Barça-Madrid, con lo cual pierde pues mucha expectación y sobre todo pierde la parte económica, que es la que marca definitivamente el transcurrir de nuestro fútbol y en este caso de la Primera División. Hola Foto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En 28 minutos cumples años, ¿no?
Sí, dentro de...
Tú cumples años el día de San Juan.
El día de San Juan, efectivamente.
Así ¿Y por que... qué no te pusieron Isaac Juan? ¿O eres Isaac
pues
Juan?
Pues es una buena pregunta, porque me gusta más el nombre de Juan que el de Isaac.
Bueno, Isaac no está mal.
No me gusta mi nombre.
Aquí tenemos un par, tú y Avilés, sois dos Isaac, no está
por
mal.
Por eso, yo ya desde que entró Avilés dije, me lo tengo que cambiar.
Antes sí te gustaba. ¿Y no te pusieron Isaac Juan?
No, la verdad es que no, me pusieron este nombre bíblico y aquí sigo con el mismo nombre. O sea, no he cambiado.
Pero Isaac Juan hubiera sido un doble nombre bíblico.
Ya, pero eso es muy de telenovela. Esto mejor simple y ya está.
Para los oyentes más jóvenes hay que decir que antiguamente los padres elegían el nombre del hijo o la hija recién nacida, y si no coincidía con el día del santoral de esa jornada, se le añadía ese nombre.
Ah, vale, claro.
Entonces, tus padres querían ponerte Isaac, bueno, pues normalmente te ponían Isaac. ¿Y qué día es hoy, San Juan? Isaac Juan.
Yo sé lo que me faltaba. Isaac Juan. Ya sería lo último.
Isaac Juan Fouto, te quedaría bien.
Ya sería lo último, vamos.
Sí.
Pero bueno. Oye, que nada, que todavía no me felicite nadie, que da mala suerte. No, así claro, que a las 12 en punto, ¿eh?
Sí, señor.
A las 12 en punto, también cumpleaños Messi.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú eres mayor que Messi?
Un par de años más, tampoco. Un poco más.
Bueno, un par de años y alguno más.
No. Sí, sí. La edad no se suele decir ya, porque ya cuando pasas
de viejito,
ya mejor no la decimos, ¿eh?
¿Messi, quién más?
Y más gente, ¿no?
Alguien más habrá en el mundo que cumpla años mañana viernes, sí. Pero vamos, famosos sois Messi. Sí.
Sé más gente, pero no la vamos a mencionar.
Yo soy del día de Ronaldo, el gordo.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, hemos cumplido años el mismo día.
Sí, sí. 22 de septiembre. Sí, sí. Ronaldo el gordo y yo.
Pues día señaladísimo.
Hombre, ¿no? Por supuesto que sí, que no te quepa la menor duda.
Bueno, pues nada, aquí estamos.
Señaladísima está ya la próxima temporada, la Liga de Primera División, porque ya tenemos el calendario y bueno, pues lo que decía un poco antes, ¿no? No nos depara ninguna sorpresa porque esto está muy dirigido ya.
Bueno, lo que se sortean son los dígitos de los 100.000 calendarios que la inteligencia artificial había preparado, con todos los condicionantes que ya hemos explicado siempre. Así que el dígito elegido ha sido el 51.158. Entonces, lo único que hay que hacer es coger ese calendario y se publica. Así que la primera jornada...
O sea, que había 100.000 calendarios preparados.
Del 0 al 99.999. Entonces, lo que hacen las manos inocentes, que han sido Luis Milla, Santi Denia, Alfonso Pérez Muñoz y el árbitro de Primera División, Valentín Pizarro, es ir cogiendo una bolita.
O sea, que había un representante del Madrid, del Atleti y del Barça.
Sí, que han sido campeones con esos equipos, más el árbitro.
¿Y por qué son los representantes de esos tres?
Yo intuyo que es porque son los equipos que más ligas tienen.
Ah.
Intuyo que es por eso. Pero bueno, sí, había un representante de cada uno, todos muy majos allí. Han cogido cada uno su bolita, uno el 5, otro el 1, 51.158. Y eso ha deparado, Joseba, que la liga empiece el 12, 13, 14 y 15 de agosto. Por cierto, la liga va a publicar Las cuatro primeras jornadas, los horarios, el próximo lunes, o sea, el próximo lunes ya la gente va a saber los horarios de las primeras cuatro jornadas de la Liga Santander. La primera jornada, el Madrid juega en Almería, que va a tener que jugar o domingo o lunes, porque juega Supercopa el miércoles, con lo cual será, y además será un horario más tarde, por el tema del calor. El Barça recibe al Rayo en el Camp Nou y el Atlético Madrid visita al Getafe. Esas son las primeras jornadas, luego ya daremos toda. Y bueno, destacar los dos clásicos, las dos fechas, Joseba, que ya sabes que los clásicos es lo más teledirigido que hay.
Claro, eso de los 100.000 calendarios estarían marcados por la misma fecha.
Te digo, ¿no?, una cosa, en los 100.000 calendarios puede que sean las dos fechas iguales.
Iguales, claro.
16 de octubre, Bernabéu. 16 de octubre, Bernabéu, un mes antes de que pare la Liga por el Mundial de Qatar. 19 de marzo, la vuelta en el Camp Nou. Esas son las fechas señaladas de los clásicos. Así que luego, si quieres, contamos más cositas. Por ejemplo, Madrid juega las tres primeras jornadas fuera del Bernabéu.
El Villarreal... Celta también había pedido, ¿no? Porque hay algún concierto en Balaídos, creo, que
sí,
tenía ocupadas las dos primeras jornadas.
Pero primeras jornadas juegan el Madrid, el Villarreal, que luego te tengo que contar que el Villarreal no va a jugar en la Cerámica hasta el 31 de diciembre. El Villarreal va a jugar en el campo del Levante hasta el 31 de diciembre, que va a inaugurar el nuevo estadio de la Cerámica. El 31 de diciembre, que es que hay Liga. Que además ese 31 de diciembre el sorteo ha sido teledirigido para que se jueguen partidos por proximidad geográfica. Entonces el Villarreal juega con el Valencia, el Español, el Derbi catalán, Barça-Español, y el 31 de diciembre va a ser cuando juegue el Villarreal con el Valencia en la Cerámica. Pero hasta entonces va a jugar en el campo del Levante.
Muy bien. Pues luego nos das más detalles de ese sorteo que ha configurado ya la temporada 2022-2023 en la primera división de nuestro fútbol. Además, el mercado de la prensa polaca más cercana a Lewandowski se ha publicado que el Barça ya ha presentado la segunda oferta por el delantero. Según esta información, el Barça ofrece 35 millones de euros más otros 5 en variables. Pese a todo, el Bayern sigue negándose a venderlo y hoy ha vuelto a hablar su director deportivo, Salih Hamisic, que ha asegurado al 100% que Lewandowski no se va a mover del Camp Nou, o del Bayern, mejor dicho, del Bayern de Múnich, y ha vuelto a repetir que le esperan el 12 de julio para el inicio de la pretemporada. Son duros, los alemanes, los alemanes del Bayern son muy duros a la hora de negociar y sobre todo son muy duros cuando se les lanza un órdago como el que les lanzó el jugador polaco. Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha mostrado más optimista respecto a la situación económica del Barça. Tebas ha afirmado que el Barça podrá fichar si activa las dichosas palancas.
Bueno, ya están aprobadas y ahora las tienen que ejecutar. La Asamblea las ha aprobado. Por ahora tienen la autorización para ejercer las palancas.
Una renovación de Gavi, Lewandowski, Bernardo Silva...
Ellos saben los números y las palancas que ellos están hablando les producen esa capacidad económica, pues puede ser posible y alguno más incluso.
Y además, en ese mismo acto, la cadena COPE le ha preguntado a Tebas si se tomaría un café con Florentino, Alquelafi o Rubiales y si elegiría alguno de ellos en concreto para tomarse un café. El presidente de la Liga ha respondido esto.
¿Con quién se sentaría Javier Tebas a tomar un café o a tomar una copa? ¿Con Florentino, Alquelaifi o con Rubiales?
Con los tres a la vez y con un Orfidal.
Con los tres a la vez y con un Orfidal, que es un tranquilizante. Mañana son las elecciones del Athletic y hoy Ricardo Barcal ha asegurado que si ganan estas elecciones pagará la cláusula de 22 millones del centrocampista de Osasuna, John Moncayola. Hoy va a estar en el partidazo el tercer candidato. No lo digo en orden de preferencias, porque incluso en cuanto a Vales debería ser el primero, que es John Uriarte. Escuchamos a Barcala, escuchamos a Arechavaleta y hoy toca escuchar a Uriarte antes de que los 40.000 socios de la Atlético, más de 40.000 socios y socias, vayan a elegir mañana el presidente número 33 de la historia del club rojiblanco. Con respecto al mercado de fichajes, Fabrizio Romano ha dado por cerrada la vuelta de Pogba a la Juventus. El francés ha sido un buen negocio para la Juve porque llegó libre a Turín en 2012, procedente del United, que lo compró en 2016 por 100 millones de euros. Así que ahora vuelve nuevamente gratis, lo compró gratis, lo vendió por ciento y pico millones y de nuevo lo recupera, en este caso gratis. El Almería ha fichado al centrocampista portugués Guilherme Guedes, que firma por las próximas 6 temporadas, ha pagado 3 millones y 2 en variables. La FIFA ha anunciado que va a ampliar a 26 el número de jugadores que podrá convocar cada seleccionador para el próximo Mundial de Qatar. ¿Cuáles eran los planes de Luis Enrique? Pues luego seguramente nos los va a contar Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Y esta mañana se ha presentado el proyecto del Nou Mestalla. Se espera que esté terminado para 2025 y acogerá en principio a 49.000 espectadores, pero la capacidad puede llegar a los 70.000. El proyecto se reanuda gracias a los 80 millones de euros recibidos por el fondo CVC. Hoy además se ha hecho oficial la venta del Leganés al grupo americano Blue Cloud Sports Group y también han presentado a su nuevo entrenador, que es Imanol Idiáquez. Y la Comunidad de Madrid, esta noticia es muy llamativa, la Comunidad de Madrid se ha ofrecido para albergar grandes premios de Fórmula 1. Fórmula 1 en Madrid. Yo creo que ya antaño, hace ya muchos años, hubo grandes premios de Fórmula 1 en el circuito del Jarama. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El último en 1981. 5 pilotos en un segundo acabaron. Ganó Gilles Villeneuve, por cierto.
Hace 41 años, entonces.
41 años, un carrerón. Mi primer recuerdo de Fórmula 1, lo vi por televisión. Magnífico. Bueno, pues nada, sí, como idea está bonita, pero es difícil de llevar a cabo. Esta es una carta enviada el 20 de junio a Stefano Domenicali, que está firmada por Enrique López, que es el consejero de Justicia de la comunidad, y ahí lo que habla es del compromiso de Madrid para firmar los acuerdos necesarios para organizar el Gran Premio, y acaba diciendo: estamos listos para trabajar contigo y tu equipo para traer la Fórmula 1 a Madrid. Es decir, que hay mucha decisión, pero hay poca explicación de lo que quieren hacer. La respuesta de un portavoz que te puedo aportar yo de Fórmula 1, Fórmula 1 Management, es clara: nada que comentar. Y es que lo que pasa en este asunto es que, más allá de esta buena intención, no hay una sede clara, aunque quieren evitar un trazado urbano para evitar los problemas que ha tenido, digamos, extradeportivos que tuvo la organización de Valencia. Y también porque la Fórmula 1 sabe que tiene firmado a Barcelona para albergar el Gran Premio de España hasta 2026. Así que Madrid sería una alternativa posterior a Montmeló, a ojos de la Fórmula 1. Y también hay que tener en cuenta que la Fórmula 1 está mirando dos cosas: países emergentes que pagan el doble dinero que los organizadores europeos, y Estados Unidos. Y yo creo que eso complica bastante la situación.
El circuito del Jarama, el actual circuito, no podría albergar ahora mismo un Gran Premio de Fórmula 1, ¿no?
Como está, no. De hecho, de alternativas sería Jarama, sería una opción, y la otra sería un circuito nuevo que se quiere hacer en Morata de Tajuña. Pero el circuito no está homologado ni siquiera con el diseño que han presentado, y es más pequeño todavía que el Jarama. El Jarama, evidentemente, no tiene la seguridad necesaria, pero tengo que ponerte un ejemplo. Zandvoort no podía agrandarse, igual que el Jarama, por las urbanizaciones. Zandvoort no podía alargarse ni podía hacerse nada por las dunas, que están protegidas. ¿Qué se hizo? Peraltar varias curvas. Peraltando las curvas se mejoró la seguridad, no hacía falta tanta escapatoria, y se hizo el Gran Premio. Es decir, que si te lo propones, un trazado como Zandvoort, que te aseguro yo que en instalaciones es muy parecido al Jarama, bueno, pues puedes hacer un Jarama con Zandvoort, y se podría llegar a hacer, pero eso es pagar lo que te exige Fórmula 1 y además renovar el circuito del Jarama, fin un pastón.
Vale. Luego lo comentamos. Gracias, Carmichael. Hasta luego.
Hasta luego.
Y en tenis, Rafa Nadal ha pisado la pista central de Wimbledon a 4 días de que arranque el torneo londinense. En un partido de entrenamiento ha perdido 6-4. Ha sido solo un set contra Matteo Berrettini, un tenista que apunta muy alto en esta edición del torneo sobre hierba. Y la gran noticia ha sido la victoria de Mallorca de Roberto Bautista ante el número 1 del mundo, Daniel Medvedev. Pero, Angelito García, hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El de torneo de Wimbledon, si se ha caracterizado por algo, es por su clasicismo, porque las reglas son las que regían ya hace muchísimos años. El hecho, por ejemplo, de la obligatoriedad de vestir de blanco para todos los participantes. Y es curioso que 4 días antes del torneo se haya dejado pisar la pista central, que es algo que hace poco tiempo hubiera sonado, vamos, a algo inexplicable.
Poco a poco van abriendo la mano. Mira, nunca se juega el Middle Sunday, el domingo intermedio, este año se juega. Pero esto ha llamado más todavía la atención, porque la pista la estrenaba, bueno, por segunda ocasión la estrenaba, y ahora te explico la primera, el campeón del año anterior. Es decir, Novak Djokovic este año va a abrir la pista central el lunes. Eso está hecho. Con lo cual Nadal va a jugar el martes por el otro lado del cuadro. ¿Qué pasa? Que el año pasado hubo varias lesiones de gravedad en primera ronda. Serena Williams, Adrián Manarino, porque resbalaba mucho. Entonces este año han decidido que la prueben antes, que tengan sensaciones y que vayan pisando la hierba para que no sea así. ¿A quién han, y ahí va el que las estrenaban en otra ocasión, a quién han perjudicado? A 4 socios del club, a 4 ricachones, socios del All England Lawn Tennis and Croquet Club, que eran los únicos que podían pisar la central de Wimbledon antes del debut del campeón, y lo hacían el sábado en un partido de dobles. Es decir, 4 paisanos de Wimbledon que les acaban a jugar allí el sábado un partido de dobles.
Pero eso se hacía por sorteo entre los socios.
Entre todos los socios que hay en el club, salían 4 y los 4 paisanos jugaban un partido de dobles. Bueno, pues eso es a los que han
perjudicado. ¿Por qué le llamas paisanos?
Son 4 paisanos de Wimbledon, me imagino, o de las cercanías, como socios de...
Eso, porque no te han visto a ti la pinta.
No, te aseguro que tienen bastante más pinta. pasta que yo. Y bueno, lo importante, Joseba, es que mañana es el sorteo, 11 de la mañana hora española, importantísimo. Hay cada uno por ahí. Tú has hablado de Berrettini, que es el número 8, le puede tocar en cuartos de final a Nadal o a Djokovic, a cualquiera de los dos. Está por ahí Alcaraz, está por ahí Félix Auger-Aliassime, está Hubert Hurkacz, que el polaco es muy peligroso. Está Kyrgios, que te puede tocar hasta en primera ronda. En primera ronda puede haber un Nadal Kyrgios. Cosa que no queremos por nada del mundo. Está Murray también por ahí. Bueno, el sorteo es importantísimo Y lo otro que te cuento es Carlos Alcaraz. Ha perdido en la exhibición ante el estadounidense Tiafoe, en la misma que ganó ayer Rafa Nadal, pero ha dicho algo importantísimo, y es que el codo no le duele absolutamente nada, que está bien. Y por cierto, ha dicho también que no se ve entre los favoritos, que ha jugado muy poco en toda su vida, que es verdad, en hierba, solo 2 partidos, y que evidentemente hay otros con mucha más experiencia y que esta vez no se ve favorito, cosa que se dijo, por ejemplo, para Roland Garros.
Muy bien, pues a partir del el domingo empieza el torneo.
Lunes.
El lunes, pues a partir del lunes veremos la evolución de Carlos Alcaraz también, en este caso, en la superficie de verde.
Alcaraz podría jugar con Nadal o con Djokovic también en cuartos de final, porque está del 5 al 8, con lo cual es uno de los rivales que puede caer en octavos en cuartos de final a Nadal o a Djokovic.
Muy bien, pues luego ampliamos también este asunto. Tenemos hoy, como siempre, un gran tiempo de opinión encabezado por Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Bien, yo me hubiera gustado a mí ser uno de los paisanos, ¿eh?
Ya te digo, es que ha dicho Angelito lo de paisano, como si fueran, no sé, algunos desarrapados que andaban por allí. Pues no, pues ya hubiéramos ido bien a gusto a jugar al tenis allí, ¿verdad?
Solo salir, yo ni siquiera jugar, no sé, que estropeemos algo.
Robert, los paisanos tienen dinero para enterrarnos a todos los que estamos aquí, te lo aseguro.
Ya me imagino, ya.
Claro, claro. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú has soñado con jugar alguna vez en el All England Club?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca, nunca. Vaya. El World Padel Tour, si acaso, pero el golf no.
Bueno, ahí tendremos más posibilidades, igual que en Wimbledon, ¿eh?
Sí, pues World Padel Tour.
Sí, sí, sí. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú juegas al tenis?
No.
No.
La verdad es que no.
Ni ganas.
Prefiero verlo. ¿Cómo?
Ni ganas.
Bueno, alguna vez sí, hace años lo intenté, pero no se me daba mejor otras cosas.
Vale. Guille Uzquiano vende que juega muy bien al pádel.
No, no. Yo no vendo nada.
Hola, Guille, ¿cómo que no vendes nada?
No, hombre, no, yo bueno, no lo vendo.
Pero bueno, ¿cómo?
Pero yo sí. No he dicho nunca que juegue bien al pádel. Yo en su día jugaba al tenis, sí. Y al fútbol y al baloncesto, pero nunca he jugado bien.
A mí me ha dicho Luis García que es de los mejores jugadores de pádel con los que él ha jugado.
Sí. Eso, Luis ha jugado un par de veces al pádel.
Guille, el criterio de Luis García también para determinar quién juega bien al pádel o no es...
Guille, ¿en algún momento has jugado contra alguien de la cadena Cope al pádel?
Sí.
¿Y qué pasó?
Es que no me acuerdo, hace ya muchos años.
No la habrías ganado tú. En un torneo de medios,
¿tú le
perdieron 1-4, Pablo Pinto y Guille, a 4 juegos, Escucha, Pablo Pinto y Guille Uzquiano.
Está muy feo, Ángel, que saques ese
contra
torneo.
Contra Ángel García y Javier Fernández Mar Domingo.
De la rodilla, muy feo, muy feo. No me esperaba esto de ti.
Es verdad que estabas tocado de la rodilla.
Déjame contar que yo no he jugado en Wimbledon, pero Antonio Arenas nos invitó a un torneo de periodistas en el Mutua Madrid Open. Sí. Y ahí jugué en la pista central del Mutua Madrid Open. Y es una experiencia, ¿eh?
Bueno.
Mira. Por mucho que estuviera vacío, pero jugar una pista así, que miras para arriba y ves todo gradas, a mí me impresionó, la verdad.
Mérito tienes y después de que haya sido superado por Ángel García, todavía sigues jugando al pádel. La verdad es que sí.
Mérito tienes. Yo solo fui a ganar a Pablo Pinto y lo conseguí. Guille fue una víctima colateral de estas que dicen.
Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, paisanos.
¿Tú le pegas a esto de alguna manera?
No, yo le pego al baloncesto, pero los demás deportes los dejo en manos de la gente que sabe como Guille.
Muy bien. Y Luis García, hola Luis.
Hombre, ¿cómo estás?
Hombre, Luis, ¿qué tal? Hombre,
pues muy bien.
Madre mía.
Juego al tenis mañana a las 10 de la mañana.
Sí,
vamos. Sí, sí.
Lo intentas.
Lo juro. Pregúntale por un restaurante si eso, a Luis.
Contra Pablo Pinto.
Individuo. Joder, Pablo Pinto está en todas partes.
Sí, pero es que no sabe jugar a nada, Pablo Pinto. Pablo Pinto, tengo que contar una cosa.
Lo elegís de cobaya, ¿no? Entonces.
No tiene revés. O sea, le da con la derecha y cuando le viene al revés, la cambia de mano y le da con la otra derecha.
Pues es una habilidad.
Pero le
ganó Angelito, ¿eh? Lo he visto, tengo que decirlo.
Es impresionante.
Mañana eso vale, cambiarse de la regla.
Claro, vale.
Sí, sí, sí. Ah, otra vale. cosa es que ganes, así.
Cuando empezaron a hablar de los hermanos de Alcaraz, hay un crío, Jaime, el que siempre cuenta a Juanma que le dice el tío abuelo que es mejor que Alcaraz,
sí.
Pues fue a jugar un torneo para sub-12 y le ganó un estadounidense. Que el niño ya con 11 años le pega unos raquetazos con las dos manos, se va cambiando la raqueta
no
de mano.
No tiene revés, ¿no?
Se va cambiando la raqueta de mano y juega con 2 derechas.
Hombre, corres menos, ¿no?
Bueno, sí, pero hay que tener arte y hay que saber. Sabéis que Nadal de crío jugaba...
En los frontones se juega con las dos manos.
Es verdad. Claro. Nadal de crío jugaba con las dos, es decir, le daba igual con cuál jugar. Y al final dicen que le fue llevando Tony. O Tony dice que él naturalmente, pero bueno, él de forma natural. Pero se cuenta que Tony le intentó llevar hacia jugar con la izquierda porque iba a ser más beneficioso y hay menos jugadores y es más difícil restar.
Pues no le fue mal, ¿no? Jugando
parece
con la izquierda.
Parece que tuvo razón.
La verdad es que no fue mal. No.
Todo lo demás lo hace con la derecha, ¿eh? Nadal escribe con la derecha, come con la derecha, salvo jugar al fútbol y al tenis.
Al tenis le pasa como a ti, que juega con las dos, le da igual con quedar.
Sí, Joseba, lo que me preguntas también con la derecha.
No, yo no he preguntado nada.
Sí, no, escucha, lo de tocar la guitarra, que sí, que lo hace también con la derecha.
¿Toca la guitarra Nadal?
No sé. Seguro que sí, para bien.
Y bien.
Bueno, ¿habéis apuntado las fechas claves de la próxima liga? Ni ganas, ¿no?
No, a mí no, hombre, como que ni ganas. Hoy es el primer día. Hoy empieza la liga ya.
Ya,
el día del calendario. El día del calendario es el día que empieza la liga.
Qué motivada.
Sí, sí, oye.
Llevamos un mes sin liga.
Me he venido arriba con Mónica. Joder,
¿no os parece que el primer clásico cada vez, o sea, es muy pronto? Son
octubre y marzo siempre, ¿no?
Pero mola más cuando, o sea, molaba más cuando eran, o sea, yo el de la segunda vuelta lo entiendo. Pero el primero no podría ser en diciembre.
¿Pero cómo va a ser en diciembre? ¿El 31 de diciembre?
No, en diciembre.
Bueno, vale, porque está el Mundial, vale, pero...
La liga empieza cuando, no cuando sale el calendario, sino cuando empiezan a salir los horarios. Es cuando la gente puede hacer un mínimo plan para viajar, cuando la gente puede hacer sencillamente seguir a su equipo, donde vayan.
Pero un clásico en septiembre, octubre... No hay, si no hay nada que pelar, si no, no se
hombre,
decide nada.
16 de octubre ya estamos, hombre, bien entraditas las jornadas.
Dos meses largos ya desde que comenzó la liga.
Bueno, aparte, ponernos en la piel de los aficionados, por ejemplo, de la Almería o del Valladolid, ¿no? De saber con quién, a quién te enfrentas en la primera jornada, yo creo que eso apetece.
Bueno, la decimos si quieres entera, porque ha habido equipos que... O sea, es una Sevilla,
por
Atlético
cierto,
Mallorca.
¿Horarios ahí ya o todavía no?
Bueno, vamos a ver, los horarios...
No de los partidos de cada uno, del concreto de cada uno de los partidos, sino los horarios que se van a utilizar en estas primeras jornadas.
Sí, bueno, vamos a ver, los horarios que se van a utilizar son, en teoría, tres franjas. El año pasado se utilizaron el de las 5, las 7 y las 9 y media. La liga coge un histórico de temperaturas de los últimos 10 años y hace una media. Es decir, en Almería la media el 14 de agosto de los últimos 10 años es 30 grados. O 31, pues entonces ese partido tiene que ir al último horario. Que seguramente, ya te avanzo, que va a ir al último horario porque en Almería hace mucho calor y hace mucho bochorno y hace mucha humedad, con lo cual el Madrid pues jugará el domingo o el lunes, ya lo hemos dicho, porque el Madrid juega la Supercopa y tiene que descansar un día más. Entonces, se coge ese histórico, supongo que los partidos del norte, pues veo que hay un partido en Pamplona, otro en San Mamés, pues se jugarán a lo mejor en el primer horario y los del sur pues se jugarán en ese último horario. Pero puede haber partidos a las 5 de la tarde, insisto. Pero ¿qué pasa si una semana antes resulta que la media era 21 grados y viene una ola de calor terrorífica de Marruecos que nos ataca a todos y hay 40 grados? Bueno, pues lo cambiarán o lo retrasarán, pero no nos preocupemos por eso. O sea, vayamos paso por paso y ya veremos lo que ocurre. Pero en principio lo que se va a establecer es la temperatura de los últimos 10 años. Se hace una media y luego ya la inteligencia artificial, que es mucho más inteligente que nosotros, pues ya colocarán todos los horarios de la primera jornada.
O sea, 5, 7 y 9 y media.
Sí, más o menos esos son los horarios, pero insisto, pueden variar, ¿eh? Pueden variar porque a lo mejor la media, pues yo qué sé, pues a las 5 no se pueden jugar y se tienen que ir a las 6. A lo mejor en vez de las 9 y media, pues son a las 10 algunos. Pero más o menos en esa franja nos vamos a mover y ten en cuenta que la jornada, Joseba, va a tener 4 días. Viernes 12, sábado 13, domingo 14... Y lunes 15 va a haber partidos. Lo único bueno, a ver si el del día 12, que abre la liga, es un partido así un poco más atractivo. ¿No? Que es verdad que eso que la liga nunca lo ha hecho. En otras ligas sí que se hace, pero aquí sí que podría ser un partido a lo mejor más atractivo, ¿no? Más de un equipo grande, no sé.
Vale.
O sea, hay un Getafe Atlético Madrid que no estaría mal, o no sé.
Vale.
Sí, lo ha hecho la liga Fouto, ¿no? Hace dos años creo que abrió con un Atlético Bilbao Barcelona.
Atlético Barcelona
el
de
Aduriz.
Ese fue el primero.
Sí,
ah, pues mira.
Sí, sí.
Pues mira, ese, el del año pasado yo creo que fue así normalillo, pero de cara al interés general, ¿eh? Y bueno, a ver si este año también tenemos uno atractivo.
Vale.
¿Qué te iba a contar más? Ah, bueno, el Madrid juega las tres primeras jornadas fuera del Bernabéu. No va a debutar en el Bernabéu hasta la jornada 4 de septiembre ante el Betis. Las tres primeras jornadas el Madrid juega en Almería, en Vigo y en el campo del Español. Así que hasta la cuarta jornada el Madrid no va a jugar en el Bernabéu ante el Betis. El Villarreal igual. Lo que pasa es que el Villarreal en la cuarta jornada jugará en el campo del Levante. Y no va a debutar en su estadio hasta el 31 de diciembre. Y bueno, por ejemplo en segunda la Andorra también, de Piqué, porque tiene que cambiar el césped. Con lo cual hasta la cuarta jornada no va a jugar tampoco en casa. Y comentarte, Joseba, que el primer gran partido, el derbi madrileño del Wanda, este sí que es pronto, se abre. 18 de septiembre. 18 de septiembre, que será la...
La quinta, ¿no?
No, la cuarta es el 4 de septiembre, la
sexta.
Está por ahí, sí,
sexta.
Este es pronto. O sea, este... La bola ha salido rápido. 18 de septiembre. Y la vuelta el 26 de febrero. El primer derbi sevillano, Betis-Sevilla, 6 de noviembre. Y el primer derbi vasco es en enero. Real Sociedad Athletic Bilbao, el 14 de enero. que este fin de semana se juega la Supercopa de Arabia, si no me equivoco, ¿no?
Sí, que este año coincide, ¿no? O sea, va a haber partidos de Liga y partidos de la Supercopa, creo que lo recuperan el 1 de febrero, ¿no?
De hecho, el derbi vasco, fíjate, es el 14 de enero, y el derbi catalán, Barça Español, el 31 de diciembre, que como te he comentado, va a haber Liga. Esa jornada es la primera después del Mundial y va a ser el 29, 30 y 31 de diciembre. El 31 de diciembre se van a colocar partidos de proximidad geográfica. Se va a colocar el Barça Español, puede que también se coloque el Villarreal-Valencia. Creo que hay un Cádiz, también Almería. Bueno, pues esos partidos se van a colocar en el 31 de diciembre. El resto pues se colocarán 29-30.
Vale. Y en el mes de parón de por el Mundial creo que hay giras establecidas para irse a Estados Unidos, ¿no?
Sí,
y a Sudamérica,
hay giras para los equipos que van a tener muchos jugadores que no van al Mundial. Así que esos equipos van a tener giras por Nueva York, por Estados Unidos. La liga está preparándolo para que los jugadores sigan activados. Durante el Mundial va a haber jornada de la liga, va a haber partidos de la Liga Smart Band, porque la liga en segunda no para, va a haber 6 jornadas. Y la liga ha colocado los mejores partidos de la Liga Smart Band, los derbis, por ejemplo, el derbi canario, Las Palmas Tenerife, el derbi asturiano, Oviedo Sporting, eso los ha colocado en el parón del Mundial. Y van a ser en horario de prime time, 10 de la noche, no coincidiendo con el Mundial, que ya sabes que el último partido del Mundial es a las 8 y termina a las 10. Uh-huh. Así que la Liga va a aprovechar esa franja para poner los mejores partidos, aprovechando que ni hay Mundial a esa hora, ni hay Liga Santander.
Muy bien, pues estupendo. ¿Os gusta cómo está establecido todo este asunto del calendario y los partidos marcados y toda esa historia o no? ¿O preferíais un sorteo puro?
Fíjate, ahora que hablaba Mónica del primer partido de Liga, ese Athletic Barça de hace 2 años, que creo recordar que hubo un evento antes del partido...
Sí.
Eventos fuera del estadio también. Creo que, por ejemplo, la Bundesliga lo cuida muy bien. Arranca con un Eintracht Bayern, que es el mejor partido de la jornada, campeón de la UEFA contra campeón de Alemania, y hay un pequeño acto con las banderas de los 18 equipos en el césped. Bueno, un pequeño acto de bienvenida a los equipos, de inauguración de la temporada. Creo que eso se podría cuidar un poco más, elegir el mejor partido, ponerlo en viernes, que estuvieran presentes jugadores o representantes de cada equipo, y hacer una especie de acto de inauguración de la temporada.
En la NBA el primer partido siempre lo juega el campeón de la temporada anterior, ¿no, Dani? ¿O estoy confundido?
Sí, siempre hay dos partidos. El primero abre siempre el campeón y el que va más tarde, para nosotros ya es muy tarde, para ellos es la hora prime time por la noche, suele ser un partido bueno del oeste. O sea, cuando estaban bien los Lakers eran los Lakers, en este caso serían los Warriors, y ellos sí que lo saben todo muy pronto. O sea, la NBA solía empezar el 31 de octubre y en agosto sabían ya, pero es que horarios, no solo partidos, que es lo que nos falta a nosotros, las horas,
¿no? Los horarios el lunes, ¿no?
Los horarios el lunes de las 4 primeras jornadas, y luego ya el resto tiene que depender un poco de las competiciones europeas y todo eso, que se irán más o menos colocando. De todas maneras, algo hemos avanzado, yo sé, porque recuerdo hace algunos años que esto no se sorteaba, el sorteo no era hasta bien entrado julio, hasta la asamblea de la federación, que esta era 15 o 20 de julio, y estamos hablando de que el lunes, que todavía estamos en el mes de junio, vamos a tener ya el primer mes de competición con horarios. O sea que, bueno, poco a poco, por lo menos vamos avanzando.
Bueno, está bien.
Se podía vivir antes igual, ¿eh? Sin saber cómo tan pronto.
Al aficionado le da exactamente igual, vaya.
A mí me parece que es una información para ansiosos.
Que
pasa mañana, ¿no? Se nos va a olvidar ya la primera jornada. Tenemos la ventaja de vas a cualquier aplicación y lo miras. Pero te quiero decir, a mí no me... Bien, vale, me han sorteado... Pues ya está.
Te veo motivadísimo.
No, está claro, bien que acaba la liga y que se sepa razón. Y tal, pero me parece... Claro. Hombre, no es irrelevante, pero vamos, que no... Bien, no, vale.
Irrelevante, Palomar, totalmente.
Es que falta
irrelevante.
Un mes y pico.
Sí, pero es verdad, Palomar, que cuando hablábamos de una liga seria, la Premier, no sé qué, no sé cuánto, nos quejábamos.
Es verdad.
Oye, pues ahora, si puedes planificar ya los operadores internacionales, ya saben la fecha
del clásico.
Es que
me da igual, los operadores internacionales, ¿no? Es que me dan lo mismo para mi vida cotidiana.
Hombre, para tu vida cotidiana, evidentemente sí. Tú mañana te levantas como yo y vamos a levantarnos y desayunamos.
Yo me estoy poniendo en la piel del aficionado. Sí, habrá quien le interese ya saber a qué hora y tal, igual que se le va a olvidar pasado mañana, insisto, pero que me dan lo mismo los operadores y los no operadores. Yo insisto, vengo de otra cultura, me gustaba más el calendario a lo que salga, y
claro, a mí también.
Cuando caiga
ya, pero tú imagínate que eres seguidor de la Real Sociedad y estás veraneando en el puerto de Santa María,
pues,
y juegas la primera
diciendo,
jornada con el
pues,
Cádiz.
Sí, pues dirá, pues Palomar es gilipollas, pues ya está, pues no pasa nada, o sea, insisto, irrelevante.
y el despiporre que supone esto de que ya nos hemos acostumbrado de que un equipo juega tres jornadas fuera de casa para empezar, otro dos, otro tres, o sea, en función de las obras que tiene su estadio, de cambios de césped, de mil cosas, pues oye, que si eres la mejor liga del mundo, para mí no es lo ideal. Sin lugar a dudas, sería una temporada con su lógica. Partidos fuera de casa los que corresponden, en casa los que corresponden, porque creo que también influyen las temporadas de los equipos.
Y calendario espejo, como antes, Elías, que era de la 1 a la 19 y luego de la 19 a la 1.
Exacto, sí, sí.
O sea, que no os gusta nada, ¿eh?
Esto nada, nada.
No, no, a mí yo te digo, esta temporada me parece la más llamativa de toda, de los últimos años por tener un Mundial en medio. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo van a competir los jugadores el primer tercio del campeonato, especialmente los mundialistas, cómo son los picos de rendimiento, cuando los jugadores van a querer estar en noviembre a tope y luego tienes que llegar a la Champions a tope también. Es verdad que el año pasado con el Madrid decíamos lo mismo y al final acabó divinamente, pero para mí me genera muchísima curiosidad una temporada con un Mundial.
Pero ya estás con curiosidad. Todavía no, ¿no?
Sí, hombre, a mí es que a mí me gusta mucho el fútbol.
Es que yo Elías es de los ansiosos de...
Sí, yo soy muy ansioso porque me gusta mucho el fútbol y lo echo de menos.
Oye, por cierto, son las 12 de la noche, es día 24, es el cumpleaños de Fouto ya.
Hombre, sí.
Hombre, Fouti. Para los ansiosos.
Cuéntanos cuántos caen. A ver,
muchas felicidades, don Juan.
Eso es una falta de respeto, Luis. ¿Cómo te iba a decir los años que caen, tío? No me digas,
no
preguntes.
No es una falta.
Eso no se le pregunta a un caballero como yo, hombre.
No, eso se le pregunta precisamente a un caballero.
De verdad, y además no lo busquéis en la Wikipedia, pues no soy Pepe Mego Castaño. Así que no viene.
¿Quién crees que es? 38.
¿Eh?
¿Messi o tú en el mundo del fútbol?
Yo creo que voy a recibir más yo que Messi.
Yo también.
Porque hay gente que tiene más el teléfono mío que el de Messi.
¿Pouto, 38 o no?
¿38? No, ¿qué va? Que tiene no, más de 38. ¿Cómo va a tener 38?
No se dice,
Lora. ¿Vaquero, cuántos tiene?
No, más o menos. No, vaquero.
43.
No. 43. Venga, vaquero, venga, no te pases, tío.
43. Vale. 43.
Venga, la gente se lo va a creer. Que no, hombre, que no.
¿Cómo que no se van
que
a creer?
Que no se dice, hombre. ¿A Mónica Marchand se lo preguntaríais?
Por supuesto.
No, pues a mí no me lo preguntéis, hombre.
Pero te quitas años. Mónica tiene 38 también.
Mónica.
Sí, Mónica tiene menos.
Igual que Fouto.
Tiene menos.
Además, Mónica anda, pues no somos coetáneos, más o menos, ¿no, Mónica?
Por ahí andamos, sí.
Yo creo que sí. Además, no nos llevamos muchos días en cuanto a la... A la
¿quién? Verdad, somos Libra, ¿no?
¿Quién?
Yo soy Virgo. Yo soy Virgo por un día, 22 de septiembre. Pero tú eres unos días más tarde que yo.
23 de octubre.
Como un mes. Vale.
¿Tú y Mónica?
Sí, no lo
¿qué le iba a decir? Por ti, ¿eh? yo se vaya...
Arréglalo. Oye, ya, ¿eh? ¿Te han mandado ya algún mensaje?
La verdad es que sí, muchos. Muchos.
¿Quién es el primero que te manda o la primera que te manda?
Pues mira, la primera persona que siempre me felicita es Jorge Armentero.
Es que siempre es el primero.
Es verdad, a mí también.
Las cosas como son.
A mí también.
Y hoy ha sido el primero y aquí me ha mandado ya la felicitación. Así
con
que...
un montón de emoticonos, ¿verdad? De tartas
y con
tal,
una foto y tal. Bueno, me ha mandado 18 fotos y vídeos. Bueno, ahora lo veo.
Armentero siempre es el primero.
Pero eso es un detalle de Armentero que hay que... Y la segunda, la churri.
Y yo ya le he contado que varias veces que a mí me hizo alguien una página de Facebook, que no es la mía.
¿Me hizo alguien?
Ah, ¿no era la tuya?
No era la mía.
Y yo hablando con él, pensaba que eras
pues,
tú.
Pues si has mandado mensajes al Facebook, no soy yo. Y puso que mi cumpleaños era el día, no sé si pone 11 de noviembre o algo así. Y el día 11 de noviembre recibo un montón de mensajes de felicitación, empezando por Jorge Armenteros, que ya me ha felicitado en el mes de septiembre. Y todos los años le digo lo mismo. Pero tío, si me felicitaste hace mes y medio, ¿qué haces feliz? Ay, es que lo acabo de ver en el Facebook. Digo,
es que eso te salta, claro, cuando es tu cumpleaños.
Sí. A mí Armenteros me felicita dos veces. Es el
no
primero que me felicita dos veces.
No te has molestado en cancelar la cuenta, ¿no?
¿Eh?
No te has molestado en cancelar la cuenta.
No sabría por dónde empezar para hacerlo. Si soy sincero.
Pues tienes que denunciarla para ver si van a hacer algo por ti. Pff, delictivo.
Bueno, ya lo han hecho, parece ser.
Pues que la hagan. Me da igual. Hombre, que delictivo no. Mientras anden ahí jugueteando, pues no, que se
diviertan. Estoy jugueteando, cuidado.
Oye, Fouto, eres mayor que yo, ¿eh? Eres mayor de lo que pensaba.
Este de 4.
¿Lo has buscado? Eres mayor de lo que pensaba.
¿No hay desmarque hoy o qué?
No hay desmarque hoy. Eres mayor de lo que pensaba.
Sí, ya.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto Arad, ¿qué tal? Arad, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del Partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El calendario me gustaba mucho más antes. Si tocaba la primera jornada un Barça-Madrid, pues la primera jornada. Al final desvirtúan la competición de muchas maneras. El horario de la primera jornada es importantísimo para mí porque ese fin de semana me voy de vacaciones y quiero saber si me voy el sábado, el domingo o el lunes. Dice Fouto que el 31 de diciembre se jugará por proximidad y van y ponen un Betis Athletic con un par.
Bueno, el Betis Atleti no es el 31, es el 29, lo he explicado, pero bueno, si quiere el oyente que se ponga el podcast otra vez y lo escuche.
Decidle,
trata vida al oyente de tu cumpleaños.
Sí, pues, no,
hay de muchos años mía, ahí de cascarrabias.
Con los años, verdad, que te vas a
los que nacisteis en los 70, Fouto, los de los 70 son.
Estoy peor que ayer, ya.
Sí.
Decidle a Fouto que Isaac es mucho más bonito que Juan y que curiosamente significa risas. Sonríe, Fouto, sonríe, le dice este oyente.
¿Qué falta te hace?
Me lo pensaré.
¿Se puede llevar 26 jugadores al Mundial? No os preocupéis, Luis Enrique llevará 20 o 19, ya lo veréis, así es él. Y dice otro oyente, por favor, no habléis de Ronaldo Nazario, que aquí en Valladolid estamos contentos con él. Y escuchad,
hombre,
porque...
solo hemos dicho que cumple años el 22 de septiembre, nada más.
Sí, pero lo asemejan, lo asocian al escudo, que la gente está muy enfadada en Valladolid con el cambio de escudo.
El escudo no se toca, ¿eh?
Sí, 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 están muy enfadados. Sí. Y escuchad, porque hay un oyente que felicita, cómo no, a nuestro Fouti.
Buenas noches, partidazo. Quería ser, o por lo menos intentar ser, el primer oyente que felicite a nuestro Fouto, Juan Fouto. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños y por tu santo. De aquí para adelante ya, Juan Fouto.
Juan Fouto.
Pues ya está, buenas noches.
La que has liado, yo sé, ahora todo el mundo Juan Fouto. Me esperaba todo el mundo Juan Fouto.
Juan
ya,
Fouto, ¿no? Te sí. Vamos a cambiar el nombre.
Don Juan, Don Juan.
Don Juan, Tenorio. ¿Vosotros tenéis dos nombres, alguno de vosotros?
No. Yo de nacimiento, pero me la quitan el DNI.
Sí, tres, ¿no?
Así. ¿Y qué eras? Pero, ¿Elías qué?
Elías Armando.
Elías Armando.
Pero yo me parecía que Elías bien, Armando Israel era como un poco optimista, ¿no?
Elías Armando Israel.
Yo también tengo dos, pero me enteré cuando me fui a casar, que tuve que pedir una partida de nacimiento, ¿sí? Y me enteré que casaste, me habían puesto Guillermo Daniel.
Hombre.
Que mis padres no se acordaban y a mi hermano luego le llamaron Daniel.
¿Cómo?
Tú
eres Guillermo Daniel y tu hermano es Daniel.
Claro, pero que mis Daniel padres Guillermo. O no habían sido conscientes o se habían olvidado, porque yo con mi hermano me llevo muchos años.
Pero cómo no van a ser conscientes.
Es que no sé contarte de ello. Pero Guille, vamos a ver. ¿Cómo?
Oye, pero Guille, ¿pero Daniel se llama Guillermo II?
No,
porque
no.
Eso sería
no.
Lo...
No, no,
bueno, ellos, cuando se case tu hermano olvidar, ya lo descubre.
O no lo registraron. Vamos a esperar. Vamos llamaron a esperar. Daniel a mi hermano cuando a mí me habían llamado Guillermo Daniel 13 años antes.
Qué barbaridad.
Bueno, al menos no le pusieron Guillermo Daniel a tu hermano también.
No lo sabemos, no, o sea, la que Mónica, no se ha casado todavía.
Poner Daniel Guillermo.
Daniel Guillermo, eso hubiera sido sí, simpático. Sí, sí.
Y lo demás, Luis, igual. Dani, Mónica, tú, Mónica, un nombre solo. Mónica,
yo tres.
Mónica,
yo
¿qué?
Tres.
A ver.
¿Cómo tres?
Mónica María Carla.
Mónica María Carla.
Ah, pues me sí. Gusta más.
Es bonito.
Solo... Muy italiano eso, Mónica.
Pero sí, en el DNI claro. Viene reflejado
habiendo
así, Mónica María Carla.
No. El DNI Mónica. Es que no cabría, yo creo, con el apellido.
¿Y Dani, los tuyos?
Daniel, José y Antonio, ¿qué te parece?
Daniel, José, Antonio.
Sí, lo que pasa es que no está en ningún sitio.
Daniel, pero José, sí, Antonio.
Mi padre se llama José, mi padrino Antonio, entonces por estas tradiciones de la vida,
sí.
Las dos cosas ahí.
Joder.
No sabía que se podía tener tres, tío.
Me puedes poner todos los que quieras, ¿no?
Sí.
Claro. Y luego estoy intentando adquirir Usman. Pero estoy en negociación.
Tienes que pedir los royalties, ¿no? De Usman para ponértelo.
Si se queda, a ver si se queda o no.
Está bien, vale. Si se queda, te pones Daniel. ¿Cómo has dicho Daniel?
O Daniel José Antonio Usman.
Daniel José Antonio Usman. Ostras.
Si no, me pongo primero Usman.
Usman, Daniel José Antonio. Estaría bien, estaría bien.
Usman se abre, mola, ¿eh?
Mola.
Fouto, ahora molaría que la churri. ¿Sí? Te cantara como le cantó Marilyn Monroe a JFK el cumpleaños feliz. Con esa voz sensual.
Ah, pero está
que
la churri.
Está la churri. Que
hombre,
nos va a
ah, pero si la tengo aquí en los móviles que la estoy.
También, claro, porque yo también quería ser la primera, pero no hay quien compita con Armenteros. Claro, él no. Siempre es el primero. Aunque no sé si a vosotros lo hace, pero a mí me felicita 5 minutos antes, que no sé si cuenta.
No da suerte.
No,
hay que
no.
Hacerlo en punto.
A las 12 en punto. 0-0-0-0.
Bueno, yo si queréis canto, pero tengo aquí otro regalito para Fouti.
Eso es mejor.
Venga. Un seguro de coche para ti, mi Fouti. De Berti, desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Esto es un regalazo en estos tiempos que corren. Con todo lo que está subiendo todo, mira cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Hoy para ti, de parte de Berti, regalazo. Tu seguro de coche desde solo 180 euros. Aunque tengo que decir que es para Fouti y para todos los oyentes del partidazo. Porque con Berti ya sabes que te ahorras un montón de tiempo y dinero. Y además con ellos es todo facilísimo porque puedes gestionar todo desde el móvil. Ahora mismo, si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ninguna oficina. Todo desde el móvil, facilísimo. Así que entra ya en Berti.es y pásate como nosotros, como Fouti también, a la aseguradora digital número 1 en España.
Me viene muy bien, ¿eh?
Bueno, no te quejarás. Es que
sí. Muy bien, me
te
viene.
Regalo y de voz.
Siempre viene bien.
Sí, el seguro
y
me
mañana
viene
la
bien.
Tarta.
Estanterías ya no hay, ¿no?
Estanterías.
Sí, Simon Rack, siempre, ah, siempre, vale. Siempre. Las número 1 en
España. Eso también me va bien.
Oye, a ver si vas a tentar de todos los anunciantes.
Eso también me va bien, sí.
Poco a poco. Adiós, Gemita, un beso.
Un beso a todos.
12 y 9, hora menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por él.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, no está el COVID en la conversación pública. ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arriba.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo a las 12 y 13, hora menos en Canarias. Estamos en el tiempo de opinión con Roberto Palomar, con Elías Israel, con Mónica Marchante, con Guille Uciano, con Dani Senabre y con Luis García. Además de Fouto, que sigue por aquí, Alberto Aló leyendo los mensajes. Y los oyentes, que son sabios donde los haya, a los que agradecemos siempre que estén ahí y que nos ayuden a hacer este partidazo. Porque ya hay oyentes que nos aclaran el asunto de los nombres y la inscripción en el registro civil.
Sí, dicen que según la normativa del registro civil solo se permiten dos nombres desde 1959 claro. Y que únicamente la familia real puede poner más de dos nombres.
Somos realeza, Mónica y yo somos realeza.
Pues no sé, en el registro civil donde me inscribieron a mí pusieron los tres.
Claro. Sí, sí,
pero hecho, es el igual María Carla,
el 59, dice. Mónica no en el 59 no había nacido.
No había nacido, no.
Hombre, tiene lógica porque si no la gente se pondría seis nombres y tendrían seis santos y seis regalos y cosas de esas.
¿Qué piensa este?
Claro.
¿Alguna propuesta han mandado también, no?
Sí, bueno, ya sabes que desde la final de la Champions son muchos los oyentes que requieren la presencia de Guillem Balaguer en el partidazo y no sí. Se ha dado la circunstancia. Y decía uno, yo voy a cambiarme el nombre para tener también uno compuesto. Me voy a poner Guillem Balaguer escondido.
Oye, por cierto, yo no he dicho, mi nombre original es José Luis.
¿En tu DNI pone José Luis?
Mi DNI pone José Luis.
¿Y por qué te llamamos Joseba, entonces?
Pues cuando empecé a trabajar en la radio, empecé en Galicia y... ¿Cómo te llamas? Pues me llamo José Luis Larrañaga. Y me dijeron, pues eso no es un nombre como muy vasco y no queda como muy bien si vienes desde allí. ¿Cómo se dice José en euskera? Pues Joseba. Pues y Luis Coldo, pues Joseba Larrañaga, que es más fácil. Y así
¿anda?
Sí, sí. Sí, sí.
Ah, no sabía yo.
Vamos, nombre artístico. Mi madre, de hecho, me llama José Luis.
¿Y lo cuentas ahora?
Eso. No, hombre, lo he contado siempre. Lo que pasa es que tampoco voy a estar diciéndolo todos
pero
los días.
Pero dime
¿no?
una cosa, ¿te gustó mucho y ahora ya vas por ahí diciendo que eres Joseba?
Sí, bueno, ya te acostumbras y dices claro. Joseba. Pero vamos, no reniego de mi nombre original, ni mucho menos.
Bueno, un poco sí, porque no le has dicho nunca a nadie de los que estamos aquí.
¿Cómo que no le he dicho nunca a nadie?
No, eres Joseba para
hombre,
nosotros.
Pues lo que sea, lo voy a estar diciéndolo todo el rato. Los que, el que no lo había dicho ha sido Dani ni Mónica, sus nombres
originales. Bueno, lo de Mónica yo me he quedado, que vamos.
Y María Carla.
Vamos, yo a partir de ahora, María Carla, Mónica.
María ¿así? Carla y a Dani, Antonio.
Tony. Declaraciones de Javier Tebas. Hoy ha estado por partida doble, ¿no? Por ahí.
Sí, ha tenido dos actos. Dos. Uno por la mañana, desayuno de Europa Press con Franco.
José Manuel.
Con José Manuel Franco, no, sí. No con el caudillo. Y otro por la tarde en un acto cervecero de Mau.
Acto cervecero. Joder, Fouto, es que te sales hoy, ¿eh? No,
es que ha sido un acto de patrocinio.
Es tu cumple,
¿eh? Un acto de patrocinio sí. De la liga, donde han tenido a bien a toda la gente que ha ido regalarle un lote de cervezas.
¿Ah, sí? ¿Así
y una? Yo no he ido porque yo estaba en lo del calendario de la federación, pero se lo llevas a ver, me. Voy rápido a por el gañete de Mau. Pero les han regalado un estuche muy bonito, la verdad. Una cervecita de Mau, de cada estilo, de cada sabor. Y luego un balón de la liga, de la próxima temporada, así pequeñito.
Pequeñito.
Que estaban ahí Angelito y la redacción jugando antes de subir al partido.
Sí.
Y en esos dos actos ha hablado de todo. O sea, porque ya sabes que a Tebas no, se mojan todo, habla de todo. Y ha hablado, evidentemente, de sus enemigos. Por ejemplo, del presidente de la federación, de Luis Rubiales.
Aquí no hay una guerra de la federación con la liga. Aquí hay unas víctimas que somos los que nos graban. Aquí había una persona que ha viajado con la novia ahí y no ha dado explicaciones a Nueva York, ¿no? Aquí ha habido una persona que no ha justificado 260 millones de euros en el juzgado. A mí ningún club me ha denunciado por coacciones y amenazas. El señor Rubiales tiene del fútbol femenino, de clubes de primera ref. Hayan visto, ya veo que el señor Rubiales ha quedado para explicar las grabaciones, ¿no? No lo he visto, o sea, ha venido a última hora y se ha, ahí para que nadie lo vea y se ha ido corriendo, ¿no?
Es que han estado esta mañana los dos, se han ido Tebas y Rubiales a este desayuno. Tebas acusa al CSD y a su presidente de tibieza con todo lo que está pasando en la federación y como has podido escuchar, Joseba pide la grabación entera, pide todo y evidentemente cree que Rubiales debería ser inhabilitado.
Vale, eso el primer objetivo de Tebas. El Rubiales. Segundo es Al-Khelaifi.
Al-Khelaifi, sí, el presidente del Paris Saint-Germain, ya lo hemos escuchado varias veces, guerra abierta, dice Al-Khelaifi que no conoce a Tebas, pero es verdad que han estado en muchas reuniones y que evidentemente sí le conoce. Lo que pasa es que no hay nada más despectivo que decir, ¿y es quién es? Bueno, pues eso dijo Al-Khelaifi y esto es lo que le ha contestado Tebas.
Es la postura de este nuevo rico que por tener dinero se piensa que es impune a todas las normas, ¿no? Y a ese nivel llega, primero que ya se cree sus propias mentiras. Él sabe perfectamente que el Real Madrid no puso más dinero que el PSG. Y bueno, al final este tipo de personas, pues yo creo que ya toman pastillas para mentir por las mañanas, porque es imposible decir tal sarta de tonterías. Nosotros vamos a seguir hasta el final.
Bueno, van a seguir hasta el final con la denuncia, pastillas para mentir y bueno, estos han sido los dos actos de Tebas de hoy. Mañana habrá más y habrá que seguir hablando y así nos seguirá dando contenido durante todo este mes que...
Sí, que está la cosa fuerte.
Qué buena falta nos hace.
Sí, supongo que no os habrá sorprendido nada de lo que habéis oído, ¿no? Me imagino.
No, lo de Rubiales tiene razón. Es que lo que ha dicho son hechos objetivos. Más allá de la guerra que tengan ellos dos, de que te caiga mejor o peor Tebas, claro, cuando te graban... Cuando hay una serie de cantidades económicas que no están claras que has hecho con ellas, que al final lo que ha dicho Tebas no es ninguna mentira.
Cuando estuvo Relaño con Juanma hace unos días en el partidazo, dijo una cosa que tenía mucha razón, y es que se convierten un poco molestas las descalificaciones continuas entre ambos, ¿no? Y que por el bien del fútbol español decía Relaño que él les había pedido casi como favor personal que se arreglaran.
No lo van
a
hacer.
Yo creo que es un poco lo posible. Que...
No lo van a
es imposible, pero lejos, que desde fuera...
Ya se hizo el pacto de Viana aquel y al final no...
Pues les ha cabreado más.
O al menos que no estén en descalificaciones continuas porque solo llevan a algo personal, pero que a la mayoría de los aficionados o de los periodistas nos dan un poco igual las descalificaciones y lo que nos gustaría es que entre las dos personas más importantes del fútbol español hubiera cierto entendimiento para que esto pudiera fluir más o menos bien.
Pero a ellos les encanta, ¿eh? O sea, ellos están comodísimos. O sea, a Tebas le encanta atizar a Rubiales y cada resbalón de Rubiales es una celebración para Tebas.
Pero a Rubiales, ¿tú crees que le encanta?
Sí, yo creo que a Rubiales le encanta que Tebas falle. También.
Yo a Rubiales le veo menos cómodo en esto que a Tebas. A
Tebas no, porque Tebas es mejor en esto, tienes toda la razón. Sí. Pero yo creo que Rubiales cada patinazo de Tebas lo celebra también, ¿eh?
O sea, bueno, está más comprometido ahora Rubiales, ¿eh? Está menos...
Sí.
Menos fluido, digamos. Su situación es más incómoda que la de...
Hombre,
Tebas.
Claro, es que todas las escuchas que se han producido, pues la han dejado en una situación bastante delicada, ¿eh? O sea que prácticamente, además, públicamente no aparece en los últimos días.
No, Rubiales no suele comparecer. Comparece últimamente Matallana, Javier Gómez Matallana, que es el portavoz de la Federación y que, por cierto, es el que estaba hoy en el sorteo de la Federación. Solo había una persona de la Liga, en este caso en el sorteo, y ni tan siquiera estaba en la sala, en el salón Luis Aragonés, que era Luis Gil, el director de competiciones, y que además estaba con todo el asunto del tema del calendario y tal, pero bueno, en principio solamente estaba hoy Matallanas en el sorteo, que fíjate, era el sorteo de la Liga y de la Federación, ¿no?
Qué convivencia más
así
extraordinaria,
sí,
¿eh?
No es lo mejor para el fútbol y evidentemente, pues claro, pues esto tiene muy difícil solución, ya lo hemos dicho muchas veces, porque no hay relación entre los dos presidentes.
Muy bien, Fouto, disfruta de tu día, ¿eh?
Bueno, pues nada. Ah, ya me voy.
No, si quieres te puedes quedar.
Ah, vale, yo pensaba que me tenía que quedar.
No, bueno, pues quédate, ¿vale? Porque vamos
quédate
a ir hasta...
American.
Sí, es que tengo que... Bueno, queda lo del Barça todavía.
¿Qué es lo del Barça?
Lo de las palancas.
Sí, eso ya ¿cómo lo te gusta ese tema?
Eso ya lo hemos escuchado.
Me gusta el tema palancas.
Sí, pero ya lo hemos escuchado, lo de las palancas.
Sí, pero tiene que entrar Elena Condis, ¿no?
Sí. Elena, hola.
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis.
¿Ves?
¡Hombre, ¡Hombre, José Luis!
¿Y tú eres Elena Secas o...?
Sí, yo Elena Secas con H. Con H, porque hay gente que me lo pone sin H y es H. HC. Soy HC.
¿HC?
HC,
Elena Condis.
Elena Condis.
Ah. Es que con Luis siempre él es LG y yo HC.
Yo la llamo HC, claro.
Ay, qué bonito, oye.
Sí, y a ti, José Luis, a partir de ahora.
A mí,
JL.
JL. Y Mónica, MM.
Bueno, no.
Yo soy
MMM. MMCM. MMCM.
Joder. RP. EI. Queda de un cursi lamentable. Eso. Lo que hacéis, Luis, y tú queda de un cursi lamentable.
Es mejor numerarse, ¿eh? Número 1, número 2.
¿Qué es lo que somos para José Luis?
Exactamente. Sí. Números. Exacto. Y no personas. Eso. Números andantes. El Lewandowski y el Barça. Está claro que cada uno aquí juega sus cartas. El Bayern es mal enemigo, ¿eh? Cuando se le plantea un reto de este tipo, un órdago de este tipo. El último capítulo, ¿cuál es, Elena?
Pues que el Barça ya habría hecho una segunda oferta al Bayern por Lewandowski de 40 millones, 35 fijos más 5 en variables. Desde Alemania, el diario Bild avanza ya que el Bayern la va a rechazar. Esta oferta supondría recuperar la inversión que han hecho por Mané, pero ya sabéis que el Bayern ni necesita el dinero ni tampoco quiere vender a su goleador. De hecho, otra vez hoy, después de ayer, lo ha vuelto a dejar claro el director deportivo, que es Hasan Salihamidžić, y ha reiterado que ahora mismo al 100% Lewandowski se queda, que le esperan el 12 de julio en Múnich para empezar la pretemporada en el primer día de trabajo y asegura que todo se puede arreglar entre el Bayern y Lewandowski porque es un gran profesional y con grandes objetivos en su carrera. Así que sí, es un mal enemigo el Bayern de Múnich.
Vamos a ir hasta Alemania, vamos a recabar más información con nuestro compañero Andrés Veredas, es compañero de Dazón en Alemania. Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
No, hombre, a ti por estar con nosotros en el partidazo. ¿Qué se comenta en Alemania sobre el futuro de Lewandowski? ¿Allí se da por seguro que se va a quedar en el Bayern?
Pues depende. Las hinchas del Bayern no tienen más ganas a Lewandowski, porque si un jugador dice que se quiere ir, los alemanes dicen, pues vete. Un jugador que no quiere estar aquí en el club, que se vaya, porque los alemanes están siempre un poquito cabreados con los clubes españoles y de Inglaterra, porque los alemanes, el Bayern de Múnich, se ve un club, el club más grande del mundo, pero no sé, pero por ejemplo en España, para vosotros, los clubes más grandes, ¿quién son? Real Madrid, Barcelona, pero el Bayern también ha ganado 6 veces la Champions League, y ahora el Bayern, y Oliver Kahn, y Hasan Salihamidžić, él quiere que Lewandowski se queda y no quiere dar a los jugadores tanto poder para que se vayan del club porque dicen quiero hacer otra cosa. El Oliver Kahn ha dicho ayer que se va a quedar. Brazzo, como ha dicho Helena, también se va a quedar. Pues yo creo que va a jugar en el Bayern, porque el Bayern no necesita esos 35 millones de euro. Y si Lewandowski se va, no tienen un 9, un delantero que juega como 9. Solo tienen a Thomas Müller o Jamal Musiala. Por eso, de momento, yo creo que se va a quedar.
Vale, Andrés, aprovechando que estás en el partidazo, como se comenta todo, en las últimas horas se ha rumoreado también con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el Bayern de Múnich la próxima temporada. ¿Allí sí le da algún tipo de veracidad, alguna posibilidad a esta historia?
Pues los alemanes son así, siempre dicen, no, nosotros no queremos a Cristiano aquí, pero si cuando esté aquí, yo sé que todo el mundo va a estar enamorado de Cristiano, porque yo conozco a mis amigos alemanes y sé cómo funcionan. Porque yo creo que sería una idea de marketing buenísima, porque yo qué sé, ¿qué le tienen que pagar por año, temporada, 30 millones de dinero? No lo sé, pero aquí los jerseys, los tricos que se van a comprar, todo el mundo va a mirar la Bundesliga. Yo pienso que sería buenísimo para la Bundesliga, para el prospecto del marketing de esas cosas, sería buenísimo. Pero yo no creo que Cristiano Ronaldo va a venir a la Bundesliga, no va a ser posible.
Muy bien. Andrés, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias,
Un abrazo para España, gracias.
Hasta pronto. Elena, ¿en Barcelona se da por segura la llegada de Lewandowski? ¿O a medida que pasan los días empieza a verse alguna grieta en esta historia?
En el Barça siguen siendo optimistas. De hecho, Laporta, cuando se reunió la junta directiva en la Junquera, recibió la llamada en mitad de esa reunión de Pini Zahavi, preocupadísimo por lo que dijo en su momento Tebas, que no podrían fichar a nadie, y el presidente tranquilizó al superagente y le dijo que harían todo para fichar a Lewandowski. En estas están, es verdad que el sueño del Barça, y te lo dicen así textualmente, es presentar a Lewandowski antes del 15 de julio para que se pueda sumar a la gira de Estados Unidos. El Barça se va el día 16, pero se ve complicado cumplir este timing teniendo en cuenta que desde el Bayern todas las voces van a la una y dicen que le esperan el primer día de trabajo, que es el 12 de julio. Pero ellos no tiran la toalla y creen que acabará siendo una realidad. En este caso, Joan Laporta es muy optimista y negocia directamente con Pini Zahavi, que tienen amistades desde hace muchos años.
Es que a mí me parece que el Bayern es mal enemigo a la hora de negociar este tipo de situaciones, ¿eh? Sobre todo cuando está encabritado después de lo que dijo Lewandowski, ¿no? Que
sobre
no
todo yendo de malas, ¿verdad?
Claro,
Si Lewandowski lo plantea internamente y les hace entender que lleva muchas temporadas allí y que ha tocado techo, yo estoy convencido de que lo hubieran dejado. Pero así, revelándose y haciéndolo por las malas...
Pero ha cambiado la estrategia, Guille. Ahora ya ha adoptado un perfil bajo Lewandowski. Si os dais cuenta, ya desde hace bastantes días no dice nada. Y lo que me decía una persona muy cercana a Lewandowski hace un par de semanas es que ha adoptado este cambio de actitud porque cree que de esta manera el Bayern sí que se abrirá a negociar y no yendo a la guerra.
No es un club vendedor, no lo necesita. Si Lewandowski jugara en el Dortmund ya estaría en el Barça, seguramente. Pero a mí lo único que me hace dudar es él. O sea, él está entregadísimo. Puede ser que ahora con un perfil más bajo, como dice Elena, pero está como poca gente he visto yo entregada a venir al Barça. Le pasó, me acuerdo, Cesc Fàbregas, que era muy explícito también, pero aparte
Dembélé
de ese caso...
también, Dani, recordarás, sí, claro, en rebeldía.
Dembélé dejó de entrenar y tal, y alguno lo hizo también que no vino, como Berratti, que dejó de entrenar con el PSG y tal, y al final no vino. Pero es lo único que me hace pensar que el Barça lo puede fichar es que él monte una guerra civil, esté dispuesto a llegar hasta el último extremo. Si no, yo lo veo muy complicado.
Pero es extraño que...
Sí, di Mónica, perdona.
No, digo que es extraño que con los años que lleva en el Bayern conocerá como nadie cómo es el club y qué comportamientos tiene cuando otros futbolistas han querido salir. Y es extraño que ese cambio de actitud, ¿no? O sea, que elija la vía de ser beligerante, se entiende que es porque piensa que eso le va a dar resultado, pero si ahora recula un poco, pues no sé, es un poco desconcertante, ¿no? Porque si hay alguien que conoce el club es él.
Sí. Y además
está aguantando bien el tirón. Lo que pasa es que la estrategia es al revés. Tenía que haber empezado suave y a
mí claro,
el cierre del mercado claro.
Se calentó.
Él ha empezado apretando y ahora está aflojando. Y sobre todo eso es lo que estáis comentando. Él conoce el Bayern. Es un típico producto del Bayern en los últimos años, sabe la idiosincrasia del club. El Bayern es mal enemigo y cabreado es peor enemigo todavía. Entonces,
ya, pero si eres un icono del Bayern, no puedes tener la salida como empezó Lewandowski. O sea,
por eso te digo que es que ha ido al revés para mí.
Para mí no es que haya ido al revés. Yo estoy de acuerdo con Guillén, que lo puedes decir una vez. Oye, yo creo que mi ciclo ha acabado en este club y me encantaría probar otra liga y he soñado siempre con jugar a la Liga Española. Lo dices una vez y ya se ha entendido. Pero como lo estaba diciendo permanentemente, era una afrenta al Bayern y encima estaba quedando él mal como profesional. O sea, al final...
Bueno, Hazard hizo lo mismo para venir al Madrid, Elías, ¿eh? Hizo exactamente lo mismo y le salió bien.
Bueno, pero me parece que no son jugadores con el apego que se puede decir que lleva. ¿Cuántas temporadas lleva Lewandowski en el Bayern? Porque no me lo sé de memoria.
Sí, pero
8 temporadas en el Bayern.
Hazard en el Chelsea era el líder indiscutible y era una leyenda.
Bueno, pero era su última temporada y dijo, oye, su tal.
Pues lo que está haciendo Lewandowski.
Bueno, y sus 100 millones que se llevó el Chelsea, ¿eh?
Sí, sí.
Es que el Barça está como está.
Pero yo es que en cualquier momento estaba esperando la salida de Uli Jones, que no es un hombre precisamente que se mida mucho a la hora de hacer declaraciones, y me tiene un zambombazo ahí y dijera, este tío se va a quedar aquí porque
sí,
lo
sí,
digo
sí.
yo.
Sí, es que son capaces de eso, claro, de dejarle eso, en la grada, ahora que han fichado a Mané, además, de dejarle en la grada y de hacerle sentir todo el rechazo de una institución tan grande como el Bayern. A mí me ha sorprendido mucho desde el principio todo este tema, primero por lo que comentáis, por cómo conoce el club y cómo ha planteado su salida, y segundo por esa insistencia de ir al Barça, que no vamos a descubrir ahora la grandeza como institución, pero que no está ni en su mejor momento económico. Dudo que vaya a ganar más dinero en el Barça que en el Bayern, ni tampoco en lo deportivo. Quiero decir, si Lewandowski quiere ganar una última Champions, por mucho que le duela a los culés, ahora mismo parece más cerca de ganarla en el Bayern que en el Barça. Cosa es que le haga una super oferta el Manchester City, el Liverpool, el Madrid, si queremos, que la ha ganado este año. Pero el Barça, con los problemas que tiene económicos y deportivos, sinceramente me cuesta mucho entender que Lewandowski presione tanto para ir al Barça.
Luego está el tema de si al Barça le sale a cuenta económicamente, le salen los números de hacer la operación, porque yo entiendo que a nivel de marketing y de ilusionar y de llevar gente al Camp Nou es indiscutible, por eso Laporta quiere traerle. Pero si tú pones en una balanza lo que te va a costar, lo que le vas a tener que pagar... y los años que te va a durar, igual no es un buen negocio. Igual
pero no es Koundé... muy caro, Dani, ¿eh? No es muy caro.
No es muy caro, pero bueno, son 40 más lo que cobre él.
Sí, pero es que por 40 millones
cobra
no
menos que los capitanes del Barça, Dani.
Ya, pero es que los capitanes del Barça. Es que todo el mundo. Mucho,
claro. Sí, pero Dani, y cobra menos que un Titi, que solo ha jugado un partido esta temporada.
Stephen Curry cobra menos que un Titi.
Y es el mejor delantero del mundo. Ahora mismo cobra menos que un Titi.
Bueno, el segundo. No, era una exageración. El segundo mejor delantero.
Sí, convence más.
Si a mí me encanta Lewandowski, pero yo pienso en el Barça y digo, si tienes dinero, de todos los que han salido, gástatelos en Koundé antes. Que necesitas un central como el agua que. Como el aire que respiras, pero un delantero centro, que es mucho mejor que Memphis, pues claro, clarísimo, de aquí a Lima, pero que puedes vivir sin él también. También puedes vivir sin él.
Al que le ha salido rentable a la Juve es Pogba, Guille, sí. Porque fíjate, se lo llevó gratis, lo vendió por 100 kilos y lo recupera gratis.
Sí, sí. Es increíble el negocio que va a hacer la Juventus con él, que por mucho que no sea el mismo Pogba que antes, ¿no? Se recordaba estos días aquel centro del campo que tenía la Juve cuando llegó a la final de Champions, precisamente contra el Barça, en Berlín, que era Vidal, Pirlo y Pogba en su mejor momento, los tres, Marquise también estaba por ahí. Claro, este Pogba se ha caído su valor en picado porque lleva 2 o 3 años que no está jugando bien el Manchester United. Pero a mí me parece un centrocampista recuperable, no es demasiado mayor, tiene físico, tiene técnica, me parece que la Juve va a hacer un gran negocio si le acaba fichando libre.
¿Algo más desde Barcelona, HC?
Nada, celebrar un poco San Juan, que ya sabéis que es la noche más corta del año, la noche de la pirotecnia, de hecho la gente lanza petardos, no se cansan y bueno, no sé si los podéis escuchar.
Sí,
acabo,
sí, sí, ha sonado ahí de forma alguna, sí. Pero eso lo tiran en la calle, en todas las calles de Barcelona.
Sí, sí, en todas las calles. Y en la playa se hacen hogueras, de hecho las mayores concentraciones de gente están en la zona de costa. Hoy, si querías ir a la costa, si no salías pronto, era una locura porque se han formado colas kilométricas en la autopista, así que yo en mi caso espero mañana para subir tranquilamente.
Muy bien. En Galicia se hacen sardinas, ¿no? Esta noche, ¿no, Luis?
Sí, sí, sí. Todo el mundo se concentra en la playa también y hogueras. Lo
mismo. Bueno, qué bonito.
Pero no sé si lo de los petardos en Galicia también...
Pues mira, qué suerte tenéis, porque de verdad que desde las 7 de la tarde no han parado.
Es terrible los petardos.
¿Tienes perro ya? No te explico.
Si tienes perro es brutal.
No, es que no paran, mira otra vez. Es que siguen, no paran.
Y si eres perro ya, ni te cuento.
No tengo perro y es terrible. O sea, con perro tiene que ser para.
Del mío está acostumbrado ya, pero...
Adiós, Elena, un beso, hasta mañana.
Adiós, José Luis.
Adiós. ¿Qué dicen los oyentes?
No sé qué rabieta le ha entrado a Lewandowski con ir al Barça. En el Bayern tiene alguna opción de ganar la Champions. En el Barça, ni una. Recapacita, Robert, recapacita. Ojalá empezara la Liga mañana para seguir viendo fútbol todos los días. No aguanto el verano, qué horror.
Elías Israel, dice.
Los horarios con antelación facilitan los desplazamientos de las aficiones. Que se cuida muy poco a los seguidores, señores. No es por ansiosos, es para poder planificar. En la misma línea dice otro, vivo en Cáceres y mi hijo me ha salido del Celta sin saber por qué. Vamos a preparar las vacaciones
por,
para...
Por Luis García.
Hombre, ¿por qué
pues
va a ser?
Puede ser, pues puede ser. Vamos a preparar las vacaciones para llevarlo por primera vez a Balaídos. Así que fíjate si nos viene bien conocer fecha y horario de esos primeros partidos. Otro oyente dice, si Guillem Balagué se presentara a las selecciones del Athletic, ¿le traeríais al programa? Y dice otro oyente...
Oye, tenemos que quedar un día con Guillem Balagué.
Es un clamor.
Un clamor, ¿no?
Sí. Y decía otro oyente sobre el tema de los nombres, yo me llamo Joaquín Antonio, mi hermano Roque Antonio y el tercero de los hermanos se llama Antonio Ramón.
Joder, hay para todos. Vamos a proponer que venga Guillén un día, a ver cómo tiene configuradas las vacaciones y que... Le hagamos una entrevista a través de las preguntas de los oyentes.
No sé si le gustará mucho a Guillem esa entrevista.
No se olvidan, ¿no?
Guillem es valiente.
Bueno, 12:35 horas menos en Canarias. Nos está esperando en Bilbao el tercer candidato a la presidencia del Athletic. Mañana votan los socios. Mañana tendremos hasta ahora nuevo presidente.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de práctica remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed?
Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis, de la pauta completa que se adquirió con dos, y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción IBE. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el partidazo. En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Y mañana va a ser uno de los temas candentes, uno de los temas importantes de la actualidad. 40.257 personas tienen el derecho a elegir al nuevo presidente del Athletic. San Mamés va a ser la sede electoral y de ahí va a salir el 33º presidente de la historia del club rojiblanco. José Ángel Peña Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
No va más, a partir de ahora ya deciden los socios.
Sí, 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 ya está en mano de los socios, que es un poco de lo que se trata. Se ha hecho muy larga esta campaña, precampaña, meses anteriores. Yo creo que se hace pesado y a eso también habría que darle una vueltita. En todo caso, podemos hablar de una campaña que se ha embarrado quizás más de lo deseado, pero no de lo previsto. Y que lejos de cerrar heridas con las que se venía, yo creo que las ha abierto aún más. Y no sé si lo va a tener muy sencillo bien Jon Uriarte, bien Iñaki Arechavaleta, bien Ricardo Barcala a la hora de realizar la gestión a partir de mañana. Así que ese puede ser quizás la peor noticia para el Athletic.
Pues el martes hablábamos con Arechavaleta, ayer con Barcala y hoy, para cerrar la terna, nos toca hablar con Jon Uriarte, que es el candidato más joven, tiene 44 años, un candidato que ha irrumpido rompiendo muchos moldes, con una mentalidad diferente, con una trayectoria profesional relacionada con la economía y con las nuevas tecnologías, con una campaña que se ha basado en buena medida en las redes sociales y en herramientas telemáticas, y por eso se le considera el candidato 3.0. No sé si estará de acuerdo. Jon Uriarte, Gabón, Bilbao, muy buenas.
Hola, Gabón.
¿Le gusta esa etiqueta de candidato 3.0?
Bueno, la verdad es que no me disgusta, pero creo que ya sería mejor llamarme 4.0. No solo somos digitales, creo que hemos tocado todos los canales para llegar a todas las socias y socios.
Sí, pero básicamente las nuevas tecnologías, ¿no? Que son las que llegan más a la gente joven.
Bueno, parte del equipo de la plancha electoral tenemos experiencia en montar proyectos de comercio electrónico, de transformación digital de empresas, de analítica de datos, y lógicamente nos hemos apoyado en ello para hacer una campaña mejor.
¿Y se siente bien siendo el candidato de la gente joven?
Yo creo que no solo soy el candidato de la gente joven. Por ejemplo, he recibido el apoyo del socio número uno, que tiene ya casi 100 años, y he recibido el apoyo de la socia con más antigüedad, que ha cumplido ya, o que va a cumplir 100 años en julio, y que me pidió que para celebrar su cumple quería conocer a Unai Simón. O sea que hemos recibido apoyo de todas las franjas de edad.
En cuanto a la gestión, el Athletic es un club anticuado.
Bueno, yo creo que es un club muy sólido, con unos pilares muy potentes, que son pues su mayor fortaleza, pero que se está quedando poco a poco atrás y que requiere o necesita de un proceso transformador para poder competir con los grandes clubes de, como nosotros, pero con los grandes clubes europeos, que no dejan de modernizarse, de avanzar.
¿Se ha sentido maltratado en esta campaña? Porque recuerdo que hace una semana vi unas declaraciones suyas en las que decía que estuvieron a punto de dejar incluso de la presentación, de retirarse de la campaña, pero que al final un último empujón les había permitido mantenerse ahí.
Sí, ha habido bastantes cosillas en las que se han visto y algunas desde el primer momento.
Uy, a ver si podemos.
Nos presentábamos.
Perdón,
creo
John.
Que a todo el mundo le cogió por sorpresa. Nos esperaba nuestra irrupción en la campaña electoral. Algo exótico, sí.
No, le decía que si nos podía repetir la respuesta, porque hemos tenido ahí un problema en el sonido y no le hemos entendido cuando le he preguntado si se han sentido maltratados en esta campaña.
Sí, bueno, decía que hemos irrumpido por sorpresa en la campaña. Nadie se esperaba nuestra llegada.
Pues creo que vamos a tener que rehacer la llamada porque de esta forma no entendemos absolutamente nada de lo que ha pasado. Pero ha sido, José Ángel, un poco el tema espinoso, ¿no? De esta campaña, ¿no? La posibilidad de que John Uriarte se retirara, que los ataques de las otras dos candidaturas, uh-huh. Ha sido un poco el tema más polémico, ¿no?
Sí, ha denunciado intereses políticos o los intereses políticos que rodean a no solo a la campaña, sino a veces a la institución y que él entiende que no debería ser así, también acoso, descalificaciones, a su vez ha recibido acusaciones de incompatibilidades, por eso decía yo antes que no sé si ha sido una campaña positiva. Mañana va a ganar uno de los tres, lo que no sé si realmente de este proceso electoral el Atlético va a salir vencedor. Esa es la duda y el gran peligro para un club con las particularidades y también grandezas, evidentemente, del Athletic.
Las nuevas tecnologías muchas veces tienen esto y ahora tenemos que recurrir a las clásicas tecnologías, que es el teléfono directamente para que podamos escuchar a John Uriarte. John, estamos por teléfono ahora. Le vuelvo a repetir la pregunta, si se sentía maltratados en la campaña por las otras dos candidaturas.
Sí, es paradójico que en mi caso no haya funcionado.
Claro.
La conexión, ya lo siento.
No pasa nada.
Pues nada, decía que hemos irrumpido en la campaña electoral de forma sorpresiva y a la gente le ha cogido con el pie cambiado. No se esperaban que entráramos y encima con tanta fuerza. Encima yo creo que detrás de las otras candidaturas pues hay grupos con mucho poder que quieren controlar el club. Entonces nosotros que somos un grupo independiente, aire fresco, sin ser controlados por nadie, pues parece que no hemos caído muy bien en la escena electoral. Por tanto, los ataques que hemos recibido por tierra, por aire, por mar, han sido abundantes desde el primer momento. Y bueno, eso no es plato de buen gusto para nadie. Yo quizás lo pueda soportar, mis compañeros de equipo también, pero estamos hablando de algo que afecta pues a la gente de nuestro entorno, a familia y amigos, y eso es bastante duro.
Dos temas espinosos, John. Ha comentado además de una ocasión que la figura del director deportivo debe ser la piedra angular. Prescienden de Carlos Aviña, tras conocer los tuits que ya hemos comentado. ¿Tiene director deportivo?
Estamos en ello, no nos vamos a precipitar. Podría haber hecho dar un golpe en la mesa, haber tomado cualquier decisión pensando en ganar unos votos, haber salido al mercado, tenemos una lista con un montón de candidatos, haberles ofrecido el oro y el moro para que firmaran en 24 horas, pero no creo que no es lo mejor para el Athletic. No vamos a ir al mercado como locos. Estamos ya activamente buscando el reemplazo. Mi jefe en Londres, en el primer trabajo en el que estuve, decía que los cementerios están llenos de gente indispensable, o sea que encontraremos gente igual de buena que Carlos, incluso mejor, pero no a cualquier precio. Y nos da lo mismo si es antes de las elecciones o después.
Y usted fundó la empresa All Iron Sports, que es el foco de polémica al dedicarse a la representación y asesoramiento de futbolistas. ¿Cómo se combina eso con una posible presidencia?
Bueno, yo he fundado muchos proyectos, pero justo ese no ha sido fundado por mí, sino que lo creó una persona que trabajó conmigo en un anterior proyecto. Yo soy un inversor minoritario, que no tengo ni voz ni voto, no estoy en el día a día, no soy empleado, no soy administrador. Y que tampoco se dedica a representación de futbolistas, sino que lo que se asocia con representantes o da servicio a futbolistas para que mejoren su rendimiento mediante la aplicación de tecnología o para que mejoren su carrera profesional, no solo ya con traspasos futbolísticos, sino también ayudándoles en cosas ajenas al césped, por ejemplo, en la gestión de su patrimonio, para que tengan una vida un poco mejor y no hagan locuras. Entonces yo creo que esto, lejos de ser algo negativo, puede ser hasta positivo para una persona que tiene que presidir un club, porque gracias a esta vinculación a este proyecto, pues tienes conocimiento de lo que está pasando en el mundo del fútbol, de cómo mejorar el rendimiento de los futbolistas, en qué niveles está el mercado, cuánto se paga por alguien, cuáles son las fichas normales. Y por último, que cuando se creó esto, y pese a yo ser un inversor minoritario, pedí que se incluyera una cláusula en los documentos fundacionales mediante la cual yo tenía derecho de veto a cualquier operación que se hiciera con el Athletic o con cualquiera de sus clubes convenidos. Es decir, no se puede tocar ningún jugador de los nuestros. Y no lo hice pensando en una presidencia, sino que simplemente lo hice porque soy de Bilbao y no quería ningún conflicto aquí.
Es curioso que dos candidatos se presenten con el mismo entrenador. Cuando se enteró de que Barcala iba con Valverde o que Valverde iba con Barcala, ¿qué pensó?
Sí, bueno, para mí no me parece tan curioso. De hecho, en el rol de primera entrenadora del equipo, del primer equipo femenino, hemos coincidido las dos candidaturas.
Sí, sí, sí.
Y en anteriores elecciones se ha coincidido también en el entrenador. Fue algo que yo acepté. Conozco a Valverde desde hace tiempo, tengo una relación personal con él por otros motivos, y el 30 de enero de este año le pregunté, estaba reflexionando sobre la posibilidad de presentarme a presidente, me daba, pues bueno, tenía algunas dudas y quedé con él para preguntarle por el tema. Él me dijo que no me presentara ni loco. Entonces, bueno, la reunión siguió y al final de la reunión le sondeé, pero sin ningún ánimo de nada, ¿eh? Le dije, oye, si me presentara, ¿tú te vendrías conmigo? Y me dijo, mira, yo no me presento, no participo en una campaña electoral ni loco. Casualidades de la vida, pues unos meses después estamos aquí metidos los dos. Entonces, bueno, yo hablé con Ernesto, ya ha pasado un tiempo respecto a enero, y le dije que era nuestra primera opción. Era un entrenador de primerísimo nivel que nos da mucha estabilidad para poder transformar el club sin que haya muchos movimientos o vaivenes en el primer equipo masculino. Y él me comentó que bueno, que estaba encantado de participar del proyecto, que le encantaba, pero que tenía relación personal con algún miembro de otra candidatura y que quizás también que aceptaría la propuesta de los otros. Y pues unos días después así fue. Como digo, a mí me parece una buena noticia. Significa que, bueno, que dos candidaturas estamos de acuerdo en algo, lo cual es digno de celebrar. Y por otro lado, que aumenta la probabilidad de que el entrenador que has elegido, que lo eliges por algunos motivos, pues acabe siendo el entrenador del Athletic. Y nosotros estamos aquí por el bien del Athletic, no por otra cosa.
Termino por mi parte. En 10 segundos, dígame por qué quiere ser presidente del Athletic.
Bueno, no tengo ningún afán personal. Lo hago por un sentimiento de responsabilidad. Venimos a cambiar el club. Somos una junta independiente, sin grupos de interés o de poder detrás. Estamos totalmente capacitados para transformar el club, para traerlo al siglo actual y proyectarlo hacia el futuro. Y venimos a implementar un proyecto a largo plazo, no a buscar el rendimiento al cortísimo plazo.
José Ángel Peña, ¿tienes alguna duda?
Sí, un par de ellas relacionadas con el otro entrenador. Habéis hablado de Ernesto Valverde, el otro en Liza es Marcelo Bielsa. John, con las tablas firmadas, vamos a decir, entre Barcala y tú, ¿crees que el efecto Bielsa puede restaros más votos a vosotros que a Barcala?
Bueno, la elección del entrenador no la hicimos en clave electoral, haciendo cálculos de votos y demás, sino que la hicimos porque pensábamos que era lo mejor para el Athletic. Conseguimos más de 6.000 avales para confirmar nuestra candidatura oficial. Eso fue más que el doble del que quedó tercero y más de un 40% de Barcala. Supuestamente dicen que el que gana este paso es el que suele ganar las elecciones. Por lo tanto, parece que somos el favorito. Dicho esto, no nos podemos confiar. Las otras candidaturas han hecho algunos movimientos y hasta el final pues la cosa va a estar reñida. Pero no creo que haya ningún problema en que compartamos entrenador. Yo creo que las socias y los socios de Athletic están mirando más allá de esta figura. Aunque le dan mucha relevancia, como es normal, están analizando los proyectos y las personas que vamos a empujar esos proyectos. Y creo que en ese sentido somos candidatura ganadora.
¿Consideras que Marcelo Bielsa puede ser un riesgo para la estabilidad del club?
Bueno, Marcelo Bielsa nos hizo vivir unos momentos increíbles la primera temporada. Yo viajé bastante con el club ese año, estuve en París, en Lisboa, en la final de Bucarest, incluso en Manchester, que quizás fue pues el mejor partido de Athletic que he visto, seguramente el mejor que he visto en como visitante. Pero la segunda temporada pues no fue tan buena. Creo que es un entrenador de primer nivel, con mucho potencial, pero que en experiencias pasadas pues ha salido mal de bastantes lugares. Y creo que en Bilbao, aunque nos dejó un buen sabor de boca por esos momentos futbolísticos increíbles, la salida del club no fue nada buena. Yo creo que dejó muchas cuentas pendientes, algún malestar, y creo que eso no es bueno para la estabilidad del club. Yo creo que es mejor apostar por otra cosa, apostar por la estabilidad, por la tranquilidad, por el sosiego, por un hombre de club como es Valverde, alguien que encima va a apostar por nuestra cantera y por el rendimiento no solo a corto plazo, sino pensando en el medio y largo plazo.
Jon Uriarte, mañana es una jornada muy importante para el Athletic, ojalá vaya todo muy bien. Que tenga suerte en la jornada de mañana, muchísimas gracias.
Gracias.
Un abrazo, hasta pronto. ¿Algo más desde Bilbao, José Ángel?
Sí, simplemente decir que los candidatos van a votar con ese timing, como dicen los que saben de idiomas, Uriarte a las 10 de la mañana, Arechavaleta a las 11 y una hora más tarde, al mediodía, Ricardo Barcala, y que esos movimientos de última hora a los que se refería Jon Uriarte hace unos minutitos son, por ejemplo, el anuncio de la candidatura de Ricardo Barcala de que si acceden a Ibaigane ejecutarán la cláusula de rescisión del jugador de Osasuna, Moncayola, y también el hecho de que en cuanto a la candidatura de Arechavaleta, pues Bielsa haya propuesto precisamente a Arechavaleta aplicar su método de formación de cantera, con todo lo que ello implica, viniendo de Marcelo Bielsa.
Hasta mañana, José Ángel, gracias, agur.
Agur.
¿Tenéis favorito o tenéis preferencia? ¿Os da igual lo que pase mañana en Bilbao?
Pues yo me da bastante igual, pero creo que al final, como dijimos cuando fueron las del Barça, esto no se gana por proyectos, sino que se gana por nombres. Y aquí está el hándicap de que hay pocos nombres disponibles. Fíjate que hoy ha salido Moncayola, que a mí me parece un buen jugador, pero no creo que un jugador así vaya a decantar unas elecciones para un lado o para otro. Así que tiene más pinta que será por el entrenador. Quien quiera a Bielsa o quien quiera a Valverde tendrá que elegir entre dos. Pero la gente no se fija en los proyectos, en el director deportivo, pues, en lo que van a hacer a nivel económico. Se fija en nombres. Yo creo que pues, el votante es muy simple, ¿no?
Pues yo creo que en el caso del Athletic no es así, fíjate lo que te digo. Desde la distancia, ¿eh? O sea, desde la distancia, porque creo que para saber lo que pasa en unas elecciones hay que estar metido en la ciudad, hay que conocer muy bien el tejido de la afición, de la masa social, cuál es su sensibilidad, cómo palpita, luego los poderes fácticos, y el País Vasco en ese sentido, pues, y en la historia del Athletic, seguro que ha tenido mucho peso, pero yo personalmente, como el que conozco, y además con un gratísimo recuerdo de Iñaki Arechavaleta, pues es el que me gustaría que ganase, pero al final el que gana es el que decide los socios del Athletic. Uh-huh.
Tienen tres perfiles muy diferentes. Yo creo que, no sé, de las últimas elecciones que recuerdo, me parece que es una elección donde va a pesar mucho. No creo tanto en el tema de los entrenadores, sobre todo habiendo dos candidatos que presentan al mismo entrenador, pero es que el perfil de Uriarte, por ejemplo, es muy diferente al de los otros dos.
Absolutamente, sí.
Entonces me parece muy interesante ver hasta qué punto, bueno, pues tiene... O sea, él ha dicho que quiere cambiar el club, ¿no? Y me parece que tiene un perfil para hacerlo. No sé, me parece muy muy interesante lo que pueda pasar mañana. Creo que también la política siempre tiene peso en las elecciones al Athletic. Creo que a lo largo de los últimos años se ha demostrado. Y bueno, pues vamos a ver.
Recuerdo que en las últimas elecciones el candidato, digamos, propuesto, apoyado por el PNV, no fue el que ganó, ¿eh? Lo digo porque en esta ocasión es Barcala el que representa un poco ese perfil, pero en las anteriores no es el que ganó. O sea que el apoyo político puede ser muy importante, pero no es determinante en este caso.
Bueno, luego, normalmente según se acerca la hora de las urnas, suelen quedar dos cabezas, ¿no? Dos bandos, digámoslo así. Aquí es que hay tres y eso lo complica, claro, más. Y que dos de ellos coincidan en el entrenador hacen más difícil decantarse, porque yo creo que los dos entrenadores tienen su atractivo, ¿eh? Evidentemente la tranquilidad de Valverde, la garantía de tener ahí un Valverde, y yo, pese a lo que ha dicho ahora sobre Bielsa, a mí me parece que tiene su público también ahí en San Mamés.
Entonces... Sí que lo tiene, es verdad. No sé si puede ser un punto tan determinante como para decantar las elecciones hacia un lado o hacia otro, pero sí que es verdad que el recuerdo que dejó Marcelo Bielsa y muchos seguidores del Athletic fue realmente bueno.
Hombre, los dos que presentan a Valverde se van a quitar votos entre sí.
Pero es que
en ese sentido a mí me parece favorito a Arechavaleta.
Pues sí. Pues mañana veremos qué pasa con las elecciones al Athletic de Bilbao. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Luis Enrique va a poder llevar a 26 jugadores al próximo Mundial. ¿Crees que llenará el cupo?
Creo que no. Ya lo pudo hacer en la Eurocopa, que se celebró el año pasado, y pese a que azotaba más la pandemia, decidió solo llevar a 24 futbolistas. Se está esperando lo que se decida en Doha el próximo mes de julio, porque los seleccionadores son partidarios de que si se convoca a 26 futbolistas, se puedan vestir los 26, formen parte todos de la convocatoria y no haya que hacer descartes. En el caso de la Eurocopa, Luis Enrique fue pionero y no se subió al carro de muchos seleccionadores convocando a todos, porque considera que luego pues hay malos rollos, hay caritas cuando hay que hacer descartes y no lo considera del todo saludable. Así que vamos a ver qué pasa en Doha en julio, si se aprueba que todo el mundo pueda formar parte de la convocatoria, y en ese caso sí citaría 26, si no, yo creo que no. Precisamente, además, de manera reciente, hace un par de semanas, en la previa del República Checa-España en Praga, se le preguntó por esta circunstancia al seleccionador, lo hizo nuestro compañero de marca Miguel Ángel Lara, y esta fue su respuesta.
Lo que a vosotros os sorprendió muchísimo, que fuimos la única selección de la Eurocopa que llevó solo 24, pues la mayoría de seleccionadores que llevaron 25-26 se quejaron de que luego en el grupo se resintió en muchos de esos grupos, pues porque quedar fuera cada partido de la Eurocopa, dejar fuera a dos o tres jugadores, no generaba el mejor ambiente. En España eso no pasó, tuvimos un ambiente bestial de todos los jugadores y seguramente habrá más de 23, no sé cuántos serán, y seguramente permitirán que vayan todos concentrados o convocados, mejor dicho, durante los partidos.
Bueno, pues si pueden ir todos convocados, eso le resta un poco de polémica al asunto, ¿no? O un poco de tirantez, o que las cosas se pueda torcer un poco dentro de la convivencia de los equipos, de las selecciones, ¿no? Se supone.
Sí, no solo le resta, sino que le suma. Yo creo que si te puedes llevar, yo creo que hay que aprovechar todos los recursos, y si además quitas.
Ahora, habrá que agrandar los banquillos, eso sí, porque claro, sí, la, bueno, pues hay 13 jugadores suplentes, sí.
Sí, pero bueno, se han hecho ahí los estadios con aire acondicionado, no sí. Creo que tengan problemas.
No, no, no será un quebradero cabeza.
Que meta alguna butaca más, ¿no? Sí. Yo aprovecharía todos los recursos.
Yo también.
Casi sabe.
Yo entiendo lo que dice Luis Enrique, que a lo mejor si tiene que dejar a dos sin convocar se pueda molestar, pero creo que es superior el beneficio de llevarte especialistas, un extremo puro como Adama Traoré, un 9 puro de área, como en su día fue para Sudáfrica Fernando Llorente. No lo sé, 5 centrales por si se te lesiona uno y sancionan a otro. Es superior el beneficio de llevar 26 al perjuicio por tener que dejar un día o dos fuera de la convocatoria.
Miguelito, ¿algo más? ¿Alguien quería decir algo más?
No, que yo creo que el tema del ambiente, que desde fuera parece que no le damos tanta importancia, pero creo que en una competición como esta es sumamente importante preservarlo, y me parece que sí, que si puede llevar convocados a todos, pues es posible que rellene la convocatoria, pero si no es así, estoy segura que repetirá lo que hizo y que le salió bien.
Bueno, vamos a ver. Hasta mañana, Miguel, si no quieres nada más.
En cuanto al Real Madrid, comentar lo que...
Caramba, publica... no estaba previsto, ¿qué ha pasado?
¿Estaba previsto hablar del Madrid o no?
No, por eso no, me sorprende. ¿Qué ha pasado?
Lo que han... He comentado esta tarde a través de la página web nuestros compañeros de marca, el Real Madrid va a terminar el patrocinio con Audi, patrocinio importante que ha durado 18 años, y parece que el próximo lunes el club tiene previsto anunciar el compromiso con BMW, así que se cambia de escudería en uno de los patrocinios principales del club.
Vale. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Y por último, vamos hasta Valencia. José Manuel Segarra, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ¿qué tal?
¿Cuántos años lleva el Valencia queriendo tener un nuevo estadio?
Uf, la vida entera. Si te refieres a cuántos años lleva paralizadas las obras del
Nou Mestalla,
13.
¿13 años?
Febrero de 2009.
O sea, la estructura está hecha desde hace 13 años. Desde la estructura que años. Se ve o cuando pasas por
sí,
ahí.
Sí, sí. En una de las entradas principales de Valencia, claro. Las Cortes Valencianas, claro. Ahí se ve ese mamotreto de hormigón desde febrero de 2009, o sea, camino de los 13 años y medio. Hoy, lo que ha pasado en Valencia es importante, al menos desde el punto de vista gráfico, ¿no? Porque el Valencia ha buscado una imagen potente para enviar su mensaje, para mí fundamentalmente, a las autoridades valencianas. Lo ha hecho desde debajo del esqueleto del estadio, es decir, donde nunca nadie había podido entrar. Hoy, algunos periodistas, yo creo que privilegiados, lo han podido hacer, y desde ahí el Valencia ha hecho esa comparecencia después de que durante tantos años, como decías, hayamos vivido aquí humo, mentiras, que ha hecho que todo esto se haya complicado muchísimo, porque al final la relación es Valencia con las autoridades y estas están hartas del Valencia, de Meriton y de sus mil mentiras. Bueno, en definitiva, lo que ha pasado esta mañana es que el club ha dicho que el campo se va a acabar, que lo hará con o sin la ayuda de las autoridades, lo que pasa es que cambia mucho la película de tener la ayuda a no tenerla, que el futuro Nou Mestalla va a tener 49.000 espectadores, pero que con unas pequeñas modificaciones se puede llegar hasta los 70.000 de aforo, que tienen el dinero, que es la gran novedad, los 80 millones que aporta CVC, más una serie de préstamos bancarios y de la venta del terciario, que ya disponen del dinero para acometer esas obras, que estarían en torno a los 125-130 millones de euros, que necesitan casi 2 años para que acaben las obras, así que nos iremos hasta el año 2025. En cualquier caso, Joseba, y dicho todo esto, yo sigo siendo poco optimista.
Vaya, pues nada. La estructura que está construida valdría, a pesar de los años que han pasado sin ser utilizada y sin ser tocada.
Ha sido curioso porque el arquitecto que ha hecho todos estos proyectos a lo largo de los años, Mark Fenwick, que es uno de los arquitectos que ha hecho varios de los estadios de Qatar para el Mundial, cuando se le ha preguntado si la estructura de hormigón va a resistir, si hay que cambiarla o no, ha dicho: ¿vosotros habéis visto el Coliseo de Roma los años que lleva en pie? Pues este lleva muchos años menos y no habrá ningún tipo de problema.
Vale, bueno, pues sí, es así, fenomenal. Vosotros que sois gente que viaja mucho, habéis ido muchas veces a Valencia, ¿no os sorprende que a lo largo de los años pasar por ese sitio y ver aquello, aquella estructura y que no se mueve nada y que llevemos tantos y tantos años esperando a que esto se produzca?
Sí. Bueno, ya no sorprende, de hecho, porque estamos acostumbrados a verlo.
Sí,
¿no?
Bueno, es verdad.
Pero es un poco tétrico.
Ahora lo que sorprenderá es verlo acabado, ¿no? Si alguna vez se acaba.
Claro.
Y en funcionamiento.
Pero es un tema que ya, que parece un tema sempiterno que nos acompaña desde hace tantos años, 13, sin ir más.
Yo creo que simboliza un poco todo lo que le ha pasado al Valencia en los últimos años, ¿no? Desde la época de Soler hasta la actual, ¿no? Esa pesadilla por la que ha transitado, bueno, y sigue transitando el club.
Pues sí, pues ya es hora de que tenga un estadio nuevo. Muy bien, José Manuel Segarra, gracias. Ya nos irás contando, a pesar
bien,
de tu pesimismo. Buenas noches, hasta mañana. Claro. ¿Qué dicen los oyentes, Albert Arau?
Para ser el candidato 4.0, el señor Uriarte tenía el wifi del 98.
Ha sido un poco paradójico, sí, es verdad.
Preguntadle a Uriarte qué le parece que estando en el año 2022 y presumiendo de ser el candidato 4.0, solo podamos votar de forma presencial, ni por correo, ni por página web, ni nada de nada. Bielsa es humo y Valverde es un entrenador como la copa de un pino. Que le pregunten a los culés cómo les ha ido desde que le echaron del Barça. Valverde es un grandísimo entrenador, pero no ilusiona a nadie. Lo siento, pero voy a muerte con el loco Bielsa. Y decía otro oyente: Iraola, señores candidatos, Iraola. Ese es el entrenador que tendríais que haber atado. Segundas partes nunca fueron buenas.
Yo también pensé que Iraola iba a entrar en campaña, pero claro, al renovar su contrato con el Rayo Vallecano se esfumó la posibilidad de que se fuera allí. Y me sorprendió mucho que Andoni Iraola renovara por el Rayo. Porque cuando estás en el primer año, estás en el año del subidón en primera división, entonces hay mucha euforia y eso un poco te ayuda a mantener la categoría. El más complicado suele ser el segundo. Y afrontar ese reto para Iraola con el Rayo va a ser complicado.
Pero el camino de unas elecciones, Joseba, a mí me parece muy delicado para un entrenador. O sea, porque es fácil quedarte fuera del circuito y no puedes esperar. O sea, al final, si esperas, te quedas fuera de la rueda. Si él está disfrutando de ser entrenador y el Rayo le ha ofrecido un proyecto, pues por lo menos seguro, pues yo lo entiendo.
Sí, sí, es perfectamente entendible. Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Guillo Ciano, Dani Senabre, Luis García. Os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo, aunque a Luis García y a Dani Senabre les seguiré utilizando hasta la 1:30 porque hoy hay de Americans.
Gracias
a
los dos. Luis. Gracias. Todo ok, José Luis.
Adiós. Mira, no me acordaba yo de aquello de ok, José Luis. Joder, la que me va a caer a mí con todo esto. Basteiro, que no es José Luis, que es Luis, nos va a adelantar los contenidos que nos esperan de aquí a la 1:30 de la mañana. Basteiro.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Encaramos la recta final de este partidazo con el mundo del motor y con The Americans. 1 y 12, 12 y 12 en Canarias. Sigues por ahí, Carmichael, ¿verdad?
Hola, otra vez. Sí, aquí sigo.
Bueno, lo hemos comentado al principio, esa propuesta de Madrid de querer acoger un gran premio de Fórmula 1, pero todo apunta a que esto no va a ser posible como mínimo hasta que termine el contrato que tiene la Fórmula 1 con Barcelona, que es hasta el año 2026, ¿no?
Sí, exacto. Incluye, bueno, incluye el Gran Premio de 2026 de España. Es que solo hay un país que ahora mismo tiene dos carreras en el Mundial, que, o sea, Italia. Italia tiene dos carreras, una es Imola y la otra es Monza. Y no hay que olvidar que Stefano Domenicali es el actual jefe de operaciones de la Fórmula 1. Y además, ojo, es que Europa está en retirada. Es que Spa está en duda para el año que viene. Y el Paul Ricard casi seguro no se va a disputar en 2023. Hay mucha presión de otros países. Sudáfrica está llamando a la puerta. Están trabajando día y noche para tener una carrera en Nueva York, con lo cual tendrían Miami, Nueva York, Austin y Las Vegas. Cuatro en Estados Unidos, que es una barbaridad. Por cierto, el otro día la carrera se estaba viendo en Nueva York, en pantallas gigantes, por cierto, la carrera de Fórmula 1, para que veas un poco que está creciendo en Estados Unidos. Y es el objetivo de Liberty. Entonces, se hace difícil que haya dos carreras, con lo cual habría que esperar a 2027. Y luego está el coste. El coste, evidentemente, no está en esa carta de buenas intenciones que ha hecho Madrid, que en cualquier caso es bueno que la Comunidad de Madrid se postule, pero claro... ¿qué coste estamos hablando? Pues estamos hablando de unos 30 millones de euros anuales de fee. Algunos dicen que a lo mejor se puede sacar por 25. Bueno, el caso es que ese coste es bastante elevado y además tienes que poner una parte muy importante para el circuito. ¿Cuánto puede costar renovar el Jarama? 10 millones. ¿O cuánto puede costar hacer una nueva instalación en Morata de Tajuña? En fin, que es costoso, que te vas a 40 millones de inversión inicial. También es cierto, ¿cuánto cuesta un anuncio para 100 millones de espectadores de la Comunidad de Madrid? Eso también hay que tenerlo en cuenta. O también las miles de personas que atrae un evento de este nivel. Pues te digo, yo creo que siempre es positivo hacer eventos de este calibre. Y también es cierto que, bueno, como país, España podría dejar de hacerlo en Barcelona y hacerlo en Madrid. Al final va a salir del mismo sitio el dinero, en el fondo.
Vamos, pero sea. El hecho de ver dos grandes premios como pasaba Barcelona-Valencia, no. Eso lo descartamos absolutamente.
No, vamos, nada, en absoluto. En absoluto, pero por eso, porque no quieren más europeas. Porque, claro, ahora mismo tienen países emergentes que les van a dar el doble. Claro. Es que está pagando 50 millones de euros Bakú, o sea, Azerbaiyán, que ya es, o sea, decir que sí, que Madrid es una ciudad estupenda, es una estupenda capital europea, pero paga el doble un país emergente. En Oriente Medio estamos hablando, en algunos casos se habla de 60 millones, en el caso de Arabia Saudí. Pues claro, aunque suene frío, la Fórmula 1 se mueve evidentemente por el dinero y sus equipos se mueven por eso. Y bueno, es difícil meter la cabeza entre las carreras europeas porque, insisto, vamos hacia un Mundial de 24 y en el fondo lo que se habla, lo que se rumorea, es que ellos querrían tener 24, 25 carreras y solo hacer 8 en Europa. De hecho, fíjate que también entre los rumores ha estado cargarse Mónaco, porque Mónaco no paga prácticamente nada, paga muy poquito a la Fórmula 1 para albergarlo. Por eso digo que no va a ser, yo creo que Mónaco va a seguir. Pero, insisto, quizás no es un momento tan positivo como la época de Bernie, y por eso hubo dos grandes premios en España, que incluso llegó a haber la posibilidad, incluso Valencia intentó ser el único gran premio español. Bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero desde luego esto hay que mirarlo con mucha perspectiva y mucha tranquilidad y desde luego fácil no es. A mí me encantaría, ¿eh? Desde
hombre, luego, claro, yo, claro, y a mí también. Claro. En Madrid, claro.
Y montamos un set.
Y claro, y hacemos una programación especial la semana del Gran Premio, pero vamos, por ahora al menos a corto plazo no tiene pinta de que vaya a ser.
No, nada.
¿Por qué dices que en Italia empieza la campaña para que Ferrari se centre en Leclerc y pase de Carlos Sainz?
He visto artículos, uno de ellos en la Gaceta dello Sport y alguno más en alguna web en la que dice, bueno, el de la Gaceta dello Sport decía claramente que había perdido una gran ocasión Carlos Sainz, que era el día que tenía que ganar y no ganó, y encima sacan de contexto una declaración de Sainz en la que dice, si tengo que ayudar, ayudaré. No, dice que si tengo que ayudar a lo largo del año, porque él sigue pensando en ganar el título. Lo que es curioso es que mientras dicen eso, Carlos está a la distancia más corta con su compañero de equipo de la temporada y le está ganando en las últimas carreras. Es verdad que ha tenido mala suerte Leclerc, etcétera, etcétera, pero 24 puntos y encima está en su mejor rendimiento del año. A mí, a ver, esto es son medios de comunicación, pero me preocupa un poco que esos medios suelen ser un reflejo de lo que piensa Ferrari. El otro día, Mattia Binotto, al acabar la carrera, dijo: muy buena carrera de Carlos, ha apretado con todo, lo ha luchado, ha ido muy deprisa, ha sido más rápido que Verstappen, pero no vale con eso, lo tiene que hacer perfecto y falló en calificación. Cuando en Imola se choca, como recuerdas, Leclerc contra las protecciones, dijo: nunca voy a censurar a un piloto por arriesgar más de la cuenta. Digamos que hay un pequeño doble rasero entre Carlos y el predestinato, que por otra parte Leclerc lo está haciendo mejor, especialmente los sábados, eso no hay duda. Pero aún así, Carlos está creciendo y cada vez va mejor y tiene muy buenos finales de temporada. Entonces vamos a ver si Ferrari cumple lo que dice oficialmente, que es que todavía no hay número uno y número dos, o cede a las presiones o a lo que ellos mismos también están dejando un poco vislumbrar. Porque claro, se está yendo en el campeonato Verstappen y yo creo que tiene esa tentación y, hombre, a mí me gustaría ver otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas carreras. La primera en Silverstone, en cualquier caso, Carlos va cada día mejor y se vio en la última carrera.
Y para terminar, tenemos motos en Holanda, el Gran Premio de Holanda en el circuito de Assen, que antaño se celebraba los sábados. Llevamos ya algunas temporadas en las que se celebra el domingo.
Sí, claro, era más lógico hacerlo el domingo, si te das cuenta, porque rompía todos los horarios. Sí, carrera de domingo en la catedral, siempre se llena, ambientazo, y va a ser una carrera antes del parón veraniego, porque iba a haber un Gran Premio en Finlandia que no se va a disputar, con lo cual va a haber un parón de 5 semanas. Y entre las noticias que nos preocupan este fin de semana está el estado de salud de Pedro Acosta.
Sí.
El pasado martes, accidente de motocross en Murcia. Hoy le han operado en la clínica de SEUS de Barcelona. Le ha operado el doctor Ignacio Ginebreda, del Departamento de Ortopedia y Traumatología, con su equipo. Y lo que le han tratado es una fractura multifragmentada, es decir, con bastantes trocitos en el fémur izquierdo. Y lo que han hecho es ponerle un clavo dentro intramedular dentro del fémur, que está sujetado al hueso por unos tornillos cruzados para que se consolide la fractura. El plan de la joven estrella murciana es volver a correr en Moto2 al regreso de ese parón, es decir, dentro de 5 semanas. Así que vamos a ver si pueden hacerlo. Y luego la otra cosa a la que estamos pendientes es el tema de los fichajes. Está el mercado de MotoGP, en fin, aceleradísimo, sobre todo desde que Suzuki dijo que se iba. Veremos a Joan Mir como compañero de Marc Márquez el año que viene. Ese es el cambio. Paul Espargaró se va a volver a KTM, casi seguro. Y el que no va a seguir en Honda, y eso sí que a lo mejor hay gente que se sorprende, es Alex Márquez. Y fíjate, le han preguntado a Indazón, y mira, ya es que esta gente de la moto es tan sincera que no lo ha podido ocultar.
Estamos intentando tener la mejor opción que nosotros creemos, estamos trabajando en ello y Emilio está trabajando junto, yo siempre estoy informado, así que intentaremos tener la mejor opción y la mejor moto que creemos para en 2023 hacerlo bien.
¿Fuera de Honda?
Bueno, se está trabajando, pero hay pocas posibilidades.
Pues lo ha dejado muy claro, así que no creo que le llevamos ya en la escudería japonesa.
Es que claro, Honda, que está en su peor momento como marca, lo que está tomando, la medida que está tomando es, menos Márquez, lo que se dice es que se carga a los tres pilotos, a Paul, a Alex y a Nakagami. Y el destino, ya te digo, el destino va a ser Ducati del equipo Gresini para el hermano de Marc.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, chao.
De Americans. Siguen Dani Senabre y Luis García. Incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe Gabo, muy buenas.
Buenas noches.
Y a Rubén Parra, hola, Parruno.
Buenas noches, José Luis.
Muy buenas. Bueno, ya tenemos a los Warriors campeones de la NBA. Y os tengo que preguntar qué os pareció la final y con qué os quedáis de la final. Profe, empieza tú.
Bueno, la final fue muy bonita. Yo creo que Boston tuvo la oportunidad de hacer el 3-1 porque entró en el cuarto periodo de ese partido con ventaja, pero... bueno, colapsó, tuvo muchas pérdidas y ahí surgió otra vez el espíritu de los Warriors. Y la verdad es que el gran protagonista, por supuesto, ha sido Stephen Curry, pero ha tenido también mucha ayuda en gente como Andrew Wiggins y Klay Thompson, entre otros, ¿no? Creo que es un triunfo merecido, un triunfo de un grupo que ya es una dinastía, porque ha jugado 6 finales en los últimos 8 años, llevan 4 títulos en ese espacio de tiempo, por lo tanto se puede hablar de una dinastía, y Boston tiene un grandísimo futuro por delante, porque tiene muchísimos jugadores, evidentemente mucho más jóvenes que Golden State, y por lo tanto ahí el futuro es muy, muy halagüeño. Pero tengo la sensación o yo me quedé, mejor dicho, con la sensación de que Boston podía haber ganado esto de haber tenido un poquito más de compostura en momentos determinados de los partidos decisivos.
Yo creo que los Warriors arriesgaron por potencial, porque eran favoritos al principio de las finales por eso, porque tenían más potencial que Boston, más potencial de fuego sobre todo, más opciones ofensivas. A mí las finales de los Celtics me han parecido maravillosas y si hubieran ganado tampoco habría pasado nada. Pero es que creo que han estado mejor los Warriors y sobre todo Curry, que ha estado a un nivel espectacular y a todos los récords que ha hecho este año ha sumado uno más. Es el primer jugador que gana 3 MVPs en la misma temporada, porque ganó el MVP del All-Star, ganó el MVP de las finales del Oeste, que es el primer año que se daba, el premio Magic Johnson, y ganó el MVP de las finales. Y es la consagración de un jugador histórico y generacional.
¿Con qué te quedaste, Luis?
Ha sido la final de Stephen Curry, porque además te consiguió algo que no había conseguido ni Kevin Durant, ni Antetokounmpo, ni Jimmy Butler, que es perforar la mejor defensa del campeonato, porque Boston defiende, es verdad que llegó muy cansado al final, pero Boston defiende de manera coral, que es impresionante. Y Stephen Curry, con no demasiada ayuda, o sea, es verdad que los Warriors son un equipazo, pero no son el equipazo que eran, porque Draymond Green no es el jugador que era, Klay Thompson viene de una lesión, bueno, de dos lesiones, perdón, gravísimas, y ya no está Kevin Durant. Es cierto lo que dice el profe, Andrew Wiggins estuvo maravilloso, pero los Warriors no tienen el equipo que tenían, y Curry esta vez sí, o sea, fue el líder indiscutible del equipo, conquista un MVP que merece muchísimo, y se, yo creo que da el paso hacia ser ya considerado casi unánimemente, falta Senabre y poco más, uno de los mejores jugadores de la historia.
Dani, ¿quieres decir algo o te ahorro la molestia?
No, gracias. Primero, gracias por dejarme el último.
Sí, aunque, no, por eso tenía dudas de que quisieras decir algo.
Porque he tenido que escuchar 800 horas de alabanzas a Curry, pero nada, Curry es muy bueno y la verdad es que este año se lo ha ganado. O sea, si cada año hiciera lo que ha hecho este año, nadie sería tan pesado como yo, diciendo que nos pasamos a veces comparándole con Jordan y poniéndolo en listas por delante de Magic Johnson, de John Stockton y de otros bases históricos de la NBA. Pero si lo hiciera cada año como este, por supuesto. Le ha costado 5 finales, pero al final ha conseguido ser el jugador más importante de su equipo y llevarse el MVP de las finales de la NBA.
Bueno, pues ha acabado una temporada, pero esta noche se empiezan a poner los cimientos de la próxima. Por Parra, tenemos desde las 2 de la madrugada, en 35 minutos empieza el draft, ¿no?
Sí, en Brooklyn otra vez, con los Orlando Magic eligiendo al número 1, Oklahoma City Thunder el número 2 y los Rockets el número 3. No te voy a dar la lista de todos porque es un coñazo, pero vamos, el podio son esos tres. Y hay 4 jugadores que suenan para esas tres primeras plazas. Para mí, el jugador con más potencial de todos es Jabari Smith, el jugador de Auburn. El que más me mola por cómo juega, porque está muy loco y me recuerda a Jamoran, es Jaden Ivey, el de Purdue. Y luego están Paolo Banchero, que podría ser perfectamente el número uno elegido por Orlando, y Chet Holmgren, que es un unicornio, un tío muy raro porque son 7 pies, 2'13 de altura, pero es muy, muy, muy delgado, un gran tirador de 3, gran manejo de la bola, gran taponador también, pero que me deja muchas dudas su físico para afrontar la NBA, porque es que es un tirillas. O sea, si os acordáis de cuando Pau Gasol llegó a la NBA, pues Pau Gasol era Sansón comparado con Chet Holmgren.
Oye, es que me enseñaba Avilés antes unas fotos. ¿Qué pesa? 80 y algo kilos, ¿no? Con 2'13 este chico.
Antes del March Madness, en un partido que dijeron altura y peso, juraría que dijeron 78
kilos. 78 kilos con 2'13 de estatura.
Sí, sí, es un tirillas. Uy, por cierto, es una noche del draft especial porque se rompen barreras. Es la primera vez que la va a presentar la gala una mujer. Malika Andrews, la presentadora de ESPN, va a ser la encargada de dirigir el cotarro.
Ah, muy bien. Profe, ¿tú a quién ficharías de toda esta lista que tenemos, si pudieras?
A Paolo Banchero, probablemente. Es el que más me gusta. De todas maneras, está prácticamente confirmado, como dice Rubén, que va a ser número uno del draft Jabari Smith. Orlando parece que ya lo ha confirmado y me parece una elección buenísima. Pero a mí me gusta mucho Paolo Banchero, el de Duke.
Luis, Dani, ¿tenéis favorito vosotros?
No. Bueno, es que parece que va a salir Jabari Smith, sí.
Pero digo, por si habéis visto algo de estos jugadores.
No, bueno, yo he visto al unicornio, pero en highlights. Y la verdad es que, como decía Parra, deja muchas dudas por su físico. Es que si eliges, se supone que puede salir en el número 2 del draft. Y claro, en el número 2 del draft, pegar un tiro al aire, no lo sé. Porque puede salirte efectivamente por Porzingis y un jugador extraordinario, no sé. O puede salirte un tipo que no se adapta a la NBA.
Entonces, hay que decir, Joseba, que yo creo que de este draft no sale un jugador generacional. O sea, que que sí, que jugarte a lo que dice Luis es verdad. Una segunda opción del draft es peliagudo, pues si te equivocas, te quedas ahí para los restos, pues como el de Sacramento cuando en vez de elegir a Doncic, eligió, no me acuerdo ahora de
Marvin Bagley, ¿no? Marvin Bagley.
Sí, de Marvin Bagley, que le traspasaron a los Pistons este año. Entonces queda tu nombre ahí para siempre. Pero yo, si fuera Oklahoma, ya puestos a jugármela, sí me la podría jugar por Holgren.
Dani, ¿tú a quién ficharías para los Celtics?
Ah, no, a cualquier jugador que pudiera aportar algo de ayuda en el juego interior. Yo creo que Horford, aunque ha hecho unas grandiosas finales, está acabando ya su etapa, y yo creo que Boston necesita ayuda por dentro, porque por fuera está pidiendo mucha gente bases para, pero bueno, es que mira que has tenido a Kyrie Irving, a Kemba Walker, no sé qué, y el único año que pones de titular a Smart, llegas a las finales de la NBA. O sea que yo no tocaría el puesto de base. Los aleros, tienes a dos de los mejores de la NBA en Brown y Tatum, así que yo le buscaría ayuda a Robert Williams por dentro. No,
Boston
no
sé tiene qué. 53, Dani, y yo juraría que el que más estaba mirando era a Orlando Robinson, que es un 2-11, o sea, es un cuadro interior.
Pues de pensamos igual, Brad Stevens y yo pensamos igual.
Pues desde las 2 de la madrugada el draft de la NBA. Dani, Stranger Things rescata a una artista, sí, del olvido. Estamos en la cuarta temporada. Yo no sé si he leído que los dos últimos capítulos en España se estrenan el 1 de julio.
No, la segunda parte de la última temporada.
Es que es como La Casa de Papel, ¿sabes? Que la parten por la mitad y sí, la temporada tiene dos partes, pues es lo mismo. Hemos visto la primera parte de la temporada y luego...
La primera
viene la
parte
segunda
de la cuarta temporada y ahora falta la segunda.
Exacto.
Pero son 6 y 6, yo creo.
Y lo que ha pasado es que hay una canción, que es un temazo, que se llama Running Up That Hill, de Kate Bush, que en su momento nunca fue un temazo que hubiera llegado al número uno y tal, aunque es verdad que hay una versión de Placebo muy famosa, la gente que le gusta la música indie, Placebo lo borda con esta versión, pero lo que ha pasado es que como esta canción suena en Stranger Things, en esta última temporada, ya en el primer episodio de hecho, bueno, se ha revalorizado, ha hecho que rescate a Kate Bush del olvido, tiene 63 años y se ha convertido en la cantante más mayor, lógicamente, de la historia en lograr un número uno en el Reino Unido, desplazando al anterior, que era, redoble de tambores, Cher.
Anda.
Que
mítica,
con la canción de Believe.
Do you believe?
Hay una cosa curiosa con esto.
La
mujer
está
tuvo
mucho, José Luis y yo.
Sí, la mujer está tuvo un número uno.
Fangoria, sí.
Tuvo un número uno en el 78. Y ahora ha vuelto a tener un número uno. En el 2022 han pasado 44 años. Es la distancia más grande entre números uno de un artista en la historia.
Y sin hacer nada.
Y, no, se, ya, está y flipando. Ya lleva un kilo recaudado, por cierto, la mira, porque flipando. Se puso la primera de Spotify.
Joder. Eso mola mucho. Tú haces una canción en los años 70, 80 y tal, y luego, bah, al cabo de 35 años, te haces de oro.
Vale. Pero que igual ni lo sabía ella, que salía en Stranger Things, miró un día al banco y dijo, pero ¿qué ha pasado aquí?
¿Qué ha pasado aquí? Están equivocados.
Claro. Hombre, pues si te entra $1,000,000 así, como que no quiere la cosa, pues no tiene que estar. El profe, yo sé que está más acostumbrado a este tipo de maniobras.
Sí, a él le pasa normalmente.
Los que somos más pobres, ¿verdad, profe?
Bueno, yo más que nada lo he visto en mis tiempos bancarios, he visto pasar ese dinero de cuenta a cuenta o por transferencias, pero no, nunca.
Nunca se ha quedado.
Nunca he tenido nunca he tenido ese experimento, ¿no?
Hay tantas cosas en la vida que pasan y no se quedan, ¿verdad?
Exacto.
Algunas afortunadamente, también te digo, ¿eh? Sí.
No profundicemos ni detallemos asuntos escabrosos, ni mucho menos. Queridos, que tengáis una buena noche de draft. Gracias.
Igualmente.
Por todo.
Un abrazo.
Nos vamos.
Soy el fuego que...
Hasta aquí hemos llegado, señores. Mañana volvemos, como siempre, en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Será ya viernes con Oasis de Libertad. Supongo que sí, porque creo que andan todavía por aquí. Supongo que sí, pero lo confirmaremos a lo largo del día. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.